de la Dana, con dos encuentros, el empate a uno entre Español y Valencia en el RCD Stadium y el empate a uno entre Villarreal y Rayo Vallecano en la Cerámica.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Hay una radio en blanco y negro, crispada, de trinchera, de odio, a la defensiva. Todo se discute, nada les divierte.
Y otra radio en color.
Muchísimas gracias, a Carlos.
Alegre, emocionante, deportiva y que se lo pasa bien.
Una radio que te enfada, que te molesta, que quiere dividir y no sumar.
Y otra que canta victorias.
¡Gol! Que voy a estrenar pajarita.
Yo voy a ir de noche.
Con la mejor información deportiva.
¡Qué jugada otra vez! ¡Me está gustando Nico Williams!
Que cuenta hazañas y se divierte las 24 horas del día.
De repente, anda, y una compañera. ¡Reina!
Únete al cambio.
Mi gente buena.
Únete a Radio Marca.
Habitante, espero que esto no sea muy duro para ti.
La alegría del deporte.
¡Y Oyarzabal eligió gol! ¡Marca España! ¡Marca el de Eibar! ¡Marca el Almeida!
Radio Marca Bilbao 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte en el 91.4 de la frecuencia modulada, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Ya está todo bastante más claro en la clasificación. Ya ha jugado el Villarreal ese partido aplazado que tenía de la jornada 12, el partido que tenía que jugar frente al Rayo Vallecano, con empate a uno en el día de ayer. También jugaron el Español y Valencia con ese empate a uno. Pero en lo que le concierne al equipo rojiblanco, ya tenemos ese resultado. Ya tenemos el empate del Villarreal. Ya tenemos al Athletic más cuarto que nunca. Porque ahora ya sí, los resultados son claros. El conjunto rojiblanco tiene un partido más, el que se adelantó de la Supercopa, y tiene una ventaja holgada con respecto al conjunto de Marcelino García Toral. El Athletic cuenta con 33 puntos, el Villarreal, eso sí, se ha colocado con 27 en la quinta plaza, con el Mallorca 27 también en la sexta plaza. Ahora mismo el Villarreal no podría alcanzar al conjunto rojiblanco. Veremos lo que pasa en esta jornada que cierra, por lo menos para el Athletic, la primera vuelta, la jornada frente a Osasuna, para intentar firmar una de las mejores primeras vueltas de las temporadas recientes en el conjunto rojiblanco. La mejor primera vuelta, la del año pasado de Valverde, y podría igualar su segunda mejor primera vuelta. Vamos a ver si lo consigue y sobre todo vamos a ver si el Athletic puede mantener lo que ahora sí es una cuarta plaza que nadie le puede cuestionar. Ya venía evidentemente con los deberes hechos de atrás, pero con esa con ese punto conseguido solo por el Villarreal en el día de ayer, pues solidifica, ¿no?, esa cuarta plaza que ya tenía garantizada el conjunto rojiblanco, pero que ahora la tiene todavía un poquito más garantizada con los resultados que se han venido dando y que le favorecen al equipo rojiblanco. Ahora habrá que enfocar a la próxima jornada, esta jornada número 18, en la que pues también el Athletic tiene un duelo importante porque es directo frente a Osasuna el sábado a las 6 de la tarde. A ver, Osasuna está todavía lejos, tiene 25 puntos, pero ahí está, peleando por intentar meterse en esos 27 que ahora mismo dan la plaza europea. Nadie quiere mirar mucho más arriba, por lo menos los que no desbordan el optimismo, pero hay un Barcelona Atlético de Madrid que puede condicionar las primeras posiciones de la tabla. Y en lo que se refiere a los equipos que realmente pueden estar peleando con el Athletic en el final de temporada, pues tenemos a Real Sociedad, por ejemplo, jugando en Vigo, que no será un partido fácil para ellos. El Villarreal tendrá que visitar Leganés, un partido que ya vemos que el Leganés le puede plantar cara al Barça, porque no le puede plantar cara también al Villarreal. Bueno, pues así está la jornada para los equipos que están peleando ahí en esa zona. Bueno, faltaría acercarnos al Mallorca, que también está haciendo una gran campaña y se está colocando en esa zona alta de la clasificación. El Mallorca se enfrentará al Getafe, a domicilio, también en Getafe el partido. Así están las cosas para un partido, este de Osasuna, en el que el arbitraje correrá a cargo de Quintero González. Ya lo ha comunicado la Real Federación Española de Fútbol. Quintero González será el árbitro, Trujillo Suárez será el encargado de estar en el VAR. En el Athletic ahora mismo sin bajas, todos los jugadores están a disposición de Ernesto Valverde, así que muy bien la posibilidad de seguir rotando, de seguir estando todos a disposición del Chingurri Valverde. Todos los jugadores que además también tuvieron una cita ayer, en la que desde el club y desde la presidencia, porque estaba también el presidente dando ese speech a las plantillas de los primeros equipos, el personal de la entidad, la junta directiva, estuvieron ayer hablando sobre ese plan, el ACE, plan de acción ACE Aurrera, los objetivos de cara al año 2025 expresados por parte de la junta directiva al personal del club. En breve entendemos que en enero también se presentará al resto de socios, y a través de los medios de comunicación pues os haremos llegar también, si así lo consideran, todo lo que tenga que ver con ese plan de acción, cómo está, de dónde viene y hacia dónde va en este 2025, que esperemos sea pues igual de bueno que el 2024. Si se repite, ni tan mal, ¿eh? Clasificatoriamente, a nivel de presencia, a nivel de títulos, ya ni te cuento, a nivel de todo lo que tiene que ver con el Athletic como club importante dentro del mundo fútbol, yo creo que ha sido un año muy, pero que muy importante. Además, estuvieron Valdano y Sid Love en esta presentación, ¿eh? Y Andy Stallman también. Una mesa redonda que hicieron para que enfocasen los diferentes enfoques que tienen ellos de compartirlos con todos los que estaban por allí. Bueno, pues esa exposición del conjunto rojiblanco, esa exposición de todo lo que tiene que ver con esa proyección del equipo hacia adelante. Un Athletic que ahora estará pensando también en el mercado de invierno. Hay varios jugadores que están siendo tentados por diferentes equipos, o por lo menos sus representantes están viendo a ver qué pasa con ellos, como por ejemplo son el tercer portero, Alex Padilla, con lo bien que lo ha hecho, pero ahora la presencia de Unai Simón pues le puede dar cierta salida. Nico Serrano, si no tiene mayor proyección, puede ser uno de los hombres también llamados a ver posibilidades en el mercado de invierno, aunque la sensación que se transmite desde el club es que Valverde cuenta con ellos. Padilla viaja a todos los viajes internacionales, nunca se sabe si puede caer algún lesionado en la portería que haga imprescindible tener a un segundo gran portero, como sería el caso ahora del tercero, Alex Padilla, y también, pues evidentemente, está la posibilidad de que Serrano tenga todavía más presencia, poco a poco, en las rotaciones del conjunto rojiblanco. En clave de destacar cosas buenas de lo que está pasando al Athletic, pues bueno, también que se le está dando cierto empuje a los jugadores, como por ejemplo a la posibilidad de que Sánchez sea el jugador del mes, también Valverde siempre destacado como posibilidad de ser uno de los jugadores, o sea, de los entrenadores del mes, importante siempre lo que está haciendo el Athletic como para que las cosas salgan bien y para que se tenga muy, pero que muy en cuenta. Además, recordarte que en Clave Baloncesto tenemos el día 22, el día de la lotería, un partido a las 5 de la tarde en Miribilla, que va a ser muy chulo, y que te recordamos que puedes llevar tu juguete, porque va a ser la lluvia de juguetes en el Bilbao Arena, la lluvia de peluches, eso sí, juguetes no, a ver si le vas a dar a uno con algo en la cabeza y la liamos parda, frente a Maxi Manresa, así que ahí va a ser la posibilidad de que en colaboración con Cruz Roja y con la campaña Sus Derechos en Juego, pues se puedan llevar peluches, se puedan lanzar a la cancha y luego pues se puedan recoger para el reparto posterior con Cruz Roja, pues para los niños que puedan verse beneficiados de esta iniciativa. También va a haber puntos de recogida de otro tipo de juguetes, de los que no se pueden tirar sin abrirle a alguien la cabeza, con una salvedad, eso sí, que no sean bélicos o sexistas. Si son de ese pelo, pues casi que mejor lo dejamos en casa y no lo llevamos, porque es una de las condiciones también para entregar los juguetes en esta Navidad, que como si ya sabes, nosotros tenemos con un décimo de lotería para ese día 22, pues pensando en que nos pueda tocar el 99.371 de Radio Marca Bilbao, que puedes seguir consiguiendo a través de Lotería Sarrandi en buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao. Si todavía no lo tienes, y siempre con responsabilidad y siendo mayor de 18 años, pues que sepas que lo tienes para poderlo coger. De hecho, si entras en esa página web, en buscatusuerte.com/Radio Marca Bilbao, te va a salir también el número de Radio Marca aquí en Bilbao para Reyes, que igual luego no nos hace falta porque nos toca todo lo tocable, ¿no? Pero por si acaso, tenemos otro número, el 62.844, ¿eh? Ese va a ser el número que vamos a tener también para la Lotería de Reyes. Ayer hicimos el sorteo de Navidad, del último de los décimos. Ya te diremos también cómo vamos a conseguir algún décimo para Reyes, porque vamos a contribuir también con vosotros a que podáis tener la posibilidad de llevaros de gratis un par de décimos. Pero bueno, si no, pues ya sabes, 62844, lo apuntáis y os podéis pasar por Arrandi, por la calle Arrandi, en Arrandis 36, en Baracaldo, cerca de Enrico Plaza Los Fueros, de la boca de metro. Bueno, pues ayer hicimos el sorteo, vamos a ver si hoy nos coge el ganador de la lotería. Hoy tenemos que seguir con la porra del partido frente a Osasuna, así que tenemos este fin de semana. Y qué más, pues que nos vamos ya a hablar del Athletic aquí en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca, hasta las 3 de la tarde. Venga, que empezamos. Ah, bueno, claro, puedes opinar, si quieres, por WhatsApp en este caso, 696-036-196.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado, todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Estas fiestas con Chinchín de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelu, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas psicoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, yo y todos los demás, ¿eh? Porque estamos con todos disponibles para el partido frente a Osasuna y con esa cuarta plaza sólida después de que el Villarreal empatase su partido y que ahora pues tengamos un margen notable con respecto a esa posibilidad de quedarse fuera de los puestos de Liga de Campeones, porque ahora mismo el Athletic tiene esos 6 puntos de margen con respecto al Villarreal, que tiene el partido menos, ahora solo ya tiene un partido menos, el partido menos de la Supercopa, adelantado del Real Madrid. Así que ya hay un margen total y absoluto, que antes también lo había. Pero bueno, que el empate viene de maravilla para que el Athletic pueda vivir tranquilo, para que pueda vivir en Liga de Campeones, para que incluso podamos poner el himno con propiedad. Hay que ponerlo con propiedad. Ahora sí que tenemos la posibilidad de ponerlo con propiedad, ¿eh? Ah, ahí está, ¿eh? El himno de la Champions. Para los fans de que suene el himno de la Champions, que muchos nos mandáis mensajes para que mande, o sea, suene el himno de la Champions. Lleva sonando desde septiembre del año pasado. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Me quedé corto porque la cosa dio para Europa League. Pero bueno, yo creo que con el título de Copa compensamos, ¿no? O sea, con el título de Copa yo creo que podemos compensar perfectamente, y además en este año absolutamente espectacular que está cerrando el Athletic. Bueno, ¿cómo será de espectacular que lo está cerrando incluso sin lesiones? porque ahora mismo no hay nadie recuperado Ander Herrera, no hay nadie que esté de baja para el partido de este próximo fin de semana frente a Osasuna. Luego llegará el momento del descanso y luego veremos lo que pasa con la Copa del Rey. Ahora tenemos el partido frente a Osasuna el sábado a las 6:30. El sábado también, pero a las 9:30 de la noche, es Unión Deportiva Logroñés Athletic Club, que evidentemente también pues tiene entradas para la afición rojiblanca, aunque no va a ser una cosa escandalosa con respecto a la capacidad del campo, pues básicamente las que tiene por normativa que dar la Unión Deportiva Logroñés. Se supone que todas las demás pues entiende que las va a gastar, aunque bueno, está claro que muchos aficionados van a coger esas entradas y van a poder conseguir esas entradas de otra manera. Así que bueno, habrá bastantes, yo diría que miles de aficionados que se puedan desplazar con la camiseta roja y blanca para poder disfrutar de ese partido, poder disfrutar de ese encuentro frente a la Unión Deportiva Logroñés, sábado a las 9:30. Y luego el partido de la Supercopa, el día 8, la semifinal, a las 8 de la tarde, Athletic Football Club Barcelona. Este es el partido en el que ya sabéis que, dependiendo de si lo gana el Athletic o el Barcelona, la competición pasa a tener importancia o no. Si lo gana el Athletic, ya no te cuento nada si el jueves lo gana el Mallorca al Real Madrid. O sea, una final Athletic Mallorca haría cambiar la perspectiva sobre el torneo de la Supercopa a 4 y quizás incluso el que se juegue en Arabia Saudí. Mira, igual no hay mal que por bien no venga, aunque sea que luego la final la gane Mallorca frente a Athletic. Y así cambiamos esta historia, por lo menos el formato. A mí me gusta, el sitio no me gusta nada. Pero bueno, si gana el Barça y si gana el Real Madrid, evidentemente la Supercopa pasa a ser un partidazo espectacular y todas estas cosas. Pero bueno, y luego habrá el partido Celta-Athletic del sábado día 18 a las 6:30, que ese ya tiene fecha, aunque también estará condicionado por la eliminatoria de Copa del Rey, la siguiente eliminatoria, si el Athletic pasa, si el Athletic llega a la final de la Supercopa y bueno, cómo pueda darse luego el siguiente emparejamiento de la Copa del Rey y bueno, cómo lo puedan organizar. Y luego ya será el partido frente a Besiktas el miércoles día 22 a las 4:30 de la tarde. Ayer, para volvernos a poner las pilas, que no se nos olvide esto que dijo Valverde.
Nosotros tenemos muchas aspiraciones y aspiramos a ganar todos los partidos. Y es así, queremos ganar siempre. Pero tenemos una aspiración que además nos sirve de motivación, que es todavía más, más poderosa, y es que nosotros aspiramos a permanecer en la memoria de la gente. O sea, realmente queremos que nos recuerden. Dentro de un tiempo los aficionados del Athletic recuerden aquel equipo que les levantaba del asiento cuando jugaba y que, bueno, que jugaba como si no hubiera un mañana y que además arriesgaba porque sabía que sin riesgo no hay gloria.
Sin riesgo no hay gloria. Ese mensaje potente de Ernesto Valverde, que yo creo que lo escuchamos ayer, fue de antes de ayer, claro, de ese día por la tarde en el Salón Árabe del Ayuntamiento de Bilbao, siendo ilustre ya de la villa, con embajador Bilbao Basket y con otros ilustres también que fueron reconocidos por el consistorio de Juan María Burto, con el alcalde a la cabeza y con el resto de la corporación municipal. Valverde, que está firmando siempre los mejores números con su presencia en el Athletic. Que ayer hablábamos de si era el Athletic de Valverde, el Athletic de los Williams. Bueno, pues hoy lo podemos volver a analizar, ¿eh? Podéis mandarnos vuestra opinión en el 696-036-196. Teléfono al que mandasteis, por cierto, los mensajes SMS para intentar conseguir un décimo de los que sorteábamos del 99.371, el teléfono de Radio Marca. O sea, el teléfono no, el número de la lotería de Radio Marca, 99.371, el número de Radio Marca Bilbao para la lotería del día 22. Vaya programón que está haciendo o que va a hacer Vicente Ortega, ¿eh? Siempre lo hace y, bueno, pues va a ser, como siempre, absolutamente espectacular. Y en ese sentido, pues teníamos un número de teléfono. Ayer hicimos el sorteo, que terminaba en 6 y luego tenía que terminar en 96. Y de los números que había, el siguiente hacia atrás era el 3 para conseguir el ganador de ese número, de ese décimo de lotería. Así que vamos a ver si conseguimos, si nos está escuchando, pues que esté con nosotros, que nos oiga, que sepa que le ha podido tocar y que le ha tocado ese número de la lotería. Vamos con él. Venga, vamos a llamar, vamos a ver si nos coge. Ahora es cuando coge y dice, no, yo no mandé ningún mensaje. O sea, a ver si nos coge, a ver si nos coge y a ver quién es.
¿Sí?
Hola, ¿quién eres?
Hola, soy Quique de Bilbao.
Quique, muy buenas, Quique, aquí de Radio Marca.
Sí, ya veo.
Ya veo. Tú mandaste un mensaje con la palabra lotería por SMS, ¿no?
Así es.
Y te ha tocado un décimo de la lotería, o sea que cuando nos toque el día 22, entiendo que por lo menos café ya podrás pagarte, ¿no?
Y con pincho de tortilla, que hace falta.
Bueno. Entonces vamos a lo loco, ¿eh? Si es con pincho de tortilla, perfecto. Oye, pues nada, luego queríamos hacer en directo la llamada con el anterior oyente, no le pillamos en el momento, pero mira, a ti sí te hemos pillado, así que perfecto. Pues nada, luego ya te llamo después del programa y ya pues analizamos cómo recoger el décimo de la lotería. Pero bueno, Quique, enhorabuena, ¿eh?
Y muchas gracias.
Para ti es el décimo.
Vale, gracias.
Venga, hasta luego. Quique de Bilbao, que se lleva el décimo.
La tribuna del Athletic.
Venga, vamos a abrirla. Ivonne Echevarrieta, hola.
Guardión, muy buenas.
Rafa Beato, hola.
Muy buenas.
Bueno, pues nada, café con pincho.
Está bien.
No estabais todavía presentados, es solo para mí por ahora. Pero bueno, yo creo que igual puede hacer el...
Yo creo que
si le toca al gordo, creo que pagará pinchos para unos cuantos. Con sumo gusto, además.
A ver, lo suyo ahora, los que no os ha tocado y si estabais esperando...
Yo, como llevamos toda la lotería...
A nosotros nos toca a todos.
Nos toca a todos, sí. Yo os pago café y pincho también.
Sí, ¿no? mejor café y pincho. Luego podemos acabar de los nervios. A base de café, si cada uno paga una ronda con los décimos de lotería, pues bueno, todavía queda. Bueno, es que claro, está cogido el número en exclusiva en lotería a Randy, en la calle Randy 36 en Baracaldo.
Igual es más operativo juntarnos todos y hacer una buena jamada y punto, y ya está. Sí.
El día 23 hacemos el programa aquí, micros abiertos, como si fuese un programa de Nochevieja a las 4 de la mañana o una cosa así. Lo que pasa es que estamos en horario infantil, no sé si podríamos hacerlo. Pero
con la música de Champion a tope.
Con la música de con una coreografía o algo de la música de Champions.
Ni sintonía ni nada, música de Champions y aláteres de estas, todas de estas.
Claro, pues para eso estamos, para celebrarlo, para disfrutar.
Oye, por cierto, la Superliga esta que ahora se llama Liga Unify, ¿tiene sintonía o qué? Igual hay que empezar a ponerla también.
Pero bueno, tiene tres categorías también, ¿no? Cuatro o cinco, ¿cuántas lo han hecho? Tres, ¿no?
No sé, antes tenía tres, ahora no se sabe. Ahora por lo visto van a ir los que se lo merezcan en las ligas.
Sí, eso parece. Lo que sí, mira, acabamos el año ya sí que acabamos el año en Champions.
Correcto, correcto.
Mira, pues al final, ¿cuántas veces hemos hablado aquí de que sí, Champions para arriba, Champions para abajo?
Y
pues,
la
mira,
primera vuelta en Champions.
Eso es. El día 19 de diciembre podemos decir que vamos a acabar el año.
Y la primera vuelta en Champions, ¿eh? Eso no es poca cosa, ¿eh? Eso es importante. ¿Es tan importante como parece para ti, Ivonne, ese dato?
Es muy importante porque muy a las claras dice que el Atleti está colocado. A ver, teníamos dudas al entrar este año a jugar entre semana competición europea, pues la duda que teníamos al principio era si el equipo iba a ser capaz de competir miércoles fin de semana, o sea, jueves fin de semana. Europa y Liga y ser capaz de competir en todas las competiciones. Y está demostrando, hasta el momento, está demostrando que está siendo capaz de competir y además a un nivel top, porque solo hay que mirar los números, las clasificaciones. En Europa creo que con líderes con la Lazio es inmejorable, con ya prácticamente tendría que ser un desastre para no entrar en el top, con lo que eso conlleva luego el resto de la competición. Y en Liga, que quizá era lo que también había un poco dudas, porque siempre hablábamos de que tanto Villarreal como Betis y equipos que quizá Mallorca, Osasuna, Real Sociedad podían dar pasos adelante, pero es que ahora mismo estamos ahí en Champions, 6 puntos al quinto, y sobre todo las sensaciones, quitando un poco yo creo al Atlético, que la racha que tiene de partidos ganados seguidos, ahora mismo el Atleti es el equipo que más fiabilidad demuestra y que mejor está en las competiciones.
Ahora mismo ya podemos decir qué día, qué jornada entró el Atletic en Champions. El Atletic entró en Champions en la jornada 16. La jornada 16 con 29 puntos por 27 del Villarreal. Porque claro, la jornada que estaba jugando el Villarreal, la jornada aplazada, era la jornada de la Dana y era la jornada frente al Rayo Vallecano, era la jornada 12. Entonces, al finalizar esta jornada 12, todavía le faltaría también el partido al Real Madrid, pero bueno, el Real Madrid no es rival para lo que nos ocupa. En la jornada 12, el Athletic ha terminado la jornada 12 históricamente, o sea, para a nivel histórico, ¿vale? A nivel histórico, el Athletic en la jornada 11 estaba quinto, igualado con el sexto Betis y con el séptimo y octavo, que estaban 18 puntos todos ahí con Mallorca y Osasuna. En la jornada 12, que es la que nos ocupa, la del Villarreal, el Athletic terminó la jornada sexto con 19 puntos, Osasuna 21 y Villarreal cuarto con 22. Esa es la jornada 12 para los intereses rojiblancos. La jornada 13, el Athletic era sexto con 20 puntos, igualado con el Betis, que era séptimo, y tenía a un punto por delante a Osasuna y a 4 puntos por delante al Villarreal con 25. En la jornada 14, el Athletic, haciendo repaso desde esta 12 que ha jugado ayer el Villarreal, ya se coló quinto. Ya el Athletic en la jornada 14 ya era quinto, con 23 puntos, ya uno más que Osasuna, estaban Girona y Mallorca por ahí con 21, y tenía 3 menos que el Villarreal, que era sexto. O sea, la escalada poco a poco para limarle al Villarreal ha sido interesante. En la jornada 15, el Athletic era quinto, seguía siendo quinto, o sea que entró ahí en Europa ya para no dejarlo, eso sí, eso está claro desde la jornada anterior. 26 puntos, quinta plaza, 27 cuarto el Villarreal, y 2 de ventaja con respecto a Mallorca, 3 frente a Osasuna. Y jornada 16, es la jornada en la que el Athletic entra en Champions y se coloca cuarto con 29 puntos por 27 del Villarreal, 24 de Mallorca y 24 Real Sociedad, Mallorca y Osasuna. Y a partir de ahí, pues ya a disfrutar de posición. Jornada 17, 30 puntos el Athletic por 27 Villarreal y Mallorca, 25 Real Sociedad y Osasuna. El Athletic, por supuesto, cuarto. La jornada 18 es la que se va a disputar y es la que tiene ahora mismo el Athletic, pues con un partido más. Entonces, pues bueno, veremos lo que pasa con esa jornada, pero el Athletic ahora mismo es cuarto con 30 puntos, el Villarreal tiene 27. Hombre, claro, si el Athletic pierde, podría perder la posición europea, que luego la podría recuperar. Ahora mismo el Athletic tiene 30 puntos, el Villarreal tiene 27, con 27 el Mallorca para la jornada 18.
El Athletic
para...
tiene 33.
Sí, 33. Sí, tiene 33 porque se suma la 19.
Sí, pero o sea, bueno, el Athletic ya tiene 10 puntos.
La que todavía no han jugado los demás.
Los otros no los han ganado.
Claro.
Pero digo a nivel histórico, a nivel de luego cuando se hace la curva histórica de en qué punto estaba... Pues bueno, ahora mismo vamos a ver lo que pasa. El Athletic el Athletic lo conseguiría sí o sí porque tiene más 10, ¿vale? Y el Villarreal tiene más 1. O sea que el Athletic en esta jornada, pase lo que pase frente a Osasuna, va a terminar en posición de Liga de Campeones y en la siguiente jornada, evidentemente, la 19, pues ya tiene sumados esos puntos, esos 3 puntos, así que el Villarreal... pues tendría que ganar por prácticamente 5-0 los dos partidos para que pudiese arrebatarle al finalizar
la jornada. No da la sensación el Villarreal ahora mismo de que pueda ganar. De hecho, los 5 últimos partidos, 3 empates y 2 derrotas. O sea que...
Ayer sumó 3 puntos según su entrenador.
¿Tres puntos? ¿Por qué?
Pues no se los han puesto en la clasificación.
Ya, pero para su entrenador sí.
Dijo, sí, porque jugaban con uno menos, ¿no?
Dijo que ese empate suponía más de un punto. O sea, que por lo menos 2 le habrán sumado, ¿no?
Sí. Y Hernández Lambea, hola.
Hola, muy buenas.
Aquí, haciendo cuentas.
Sí.
¿Cómo nos gusta?
Tú cuando empatabas, sumabas 3, Hernández.
Empataba poco, ¿eh? Para mí empate sí que era una victoria a veces. No.
Porque ganabas, tienes que decir ahora, porque ganaba mucho. Si no, parece que puede ser por perder.
Antes el 1 valía 1. Y la victoria valía 2. Y entonces
era muy diferente.
Era muy distinto, era muy diferente. Ahí el empate valía muchísimo más. Entonces, claro. Y además, antes el tema de empatar fuera era una cosa de locos, tú. Y esa sensación ahora, pues bueno, es un poco lo que ha generado estos cambios de normativas en las que hace que los equipos valoren los 3 puntos como una opción mucho más atractiva que el quedarte con 1, ¿no? Y bueno. Poco a poco pues se ha ido generando.
De hecho, ayer, por ejemplo, en el Villarreal Rayo se vio en los últimos minutos que el partido se rompió y que iban los dos equipos a la tumba abierta, porque claro.
Necesitan los 3 puntos. Pero
evidentemente,
no hace nada.
Con un punto, bueno, para el Rayo no es moco de pavo, ¿no? En el campo del Villarreal juegas fuera de casa con un equipo superior, pero
el Villarreal a pesar de... Y si ves el otro partido que estaba, que era el del Español contra el Valencia, eso sí que iba a tumba abierta porque eso sí que necesitaba.
Todavía no tengo la virtud de ver con un ojo cada pantalla. O sea,
hay que doble pantalla, eso sería mucho, hombre.
Pero bueno.
Es que esas situaciones de equipos que yo alguna vez la he vivido, cuando llevas 2 partidos más que el resto... Y a veces, cuando tienes una situación complicada como el Valencia ahora, por ejemplo, es jodidillo, ¿eh? Porque tú, tengo 2 partidos menos, son 6 puntos, pero es que luego te ves 6 puntos por detrás, que no es fácil sobrellevar esas situaciones, porque luego hay que sumarlos. Es que,
sobre todo porque empiezas el partido... Claro. Teniendo que ganar. O sea, cuando estás en la jornada correcta, puedes ganar, empatar, perder, depende cómo vaya el partido, pero tú empiezas, pita el árbitro y dices, estos son 3 puntos, es que todo lo que no sean 3 puntos lo estoy perdiendo.
Al hilo de lo que has estado comentando, toda la base de datos que has dado, pues al final es eso. Tú empiezas a echar tus cuentas y dices, vale, estos 2 partidos que tengo atrás aplazados, no sé qué, empiezas a echar tus cuentas y luego llega el momento y dices, es que mis cuentas eran ganándolos, porque
todo porque
las
quería.
Las cuentas de la lechera, eso vale para poco.
Quería identificar cuando el Athletic entró en Champions, porque claro, la gente con el partido anulado, bueno, el partido aplazado de la jornada 12 frente al Villarreal, parece que el Athletic ha estado como mejor o más arriba, que no cabe duda de que le ha recuperado al Villarreal una cantidad de puntos muy importante para ponerse cuarto y para ahora, pase lo que pase, estar cuarto después de la jornada 18 y por supuesto también después de la 19.
Genera mucho, a nivel del equipo que está y gana ese partido, le genera mucha más confianza, de más distancia, ya sabiendo que tiene un partido más. Y al revés, el que no es capaz de ganar va enganchado sabiendo que en cualquier momento se puede... ir para atrás.
Asier García, hola, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, todo bien.
Cansadito, bien, el entrenamiento.
Bueno,
complicado,
se ha echado un poco el entrenamiento, sí, llegado tarde y mal, que se suele decir.
El día tampoco acompaña.
Sí. Pero bueno.
Que iba a comentar, perdona, sí, pero luego se me va de la cabeza que más allá de los números, las cuentas y todo esto, que está muy bien, ¿no? Y que son sensacionales, viendo lo que está haciendo el Atleti. Para mí, lo más importante es por qué han llegado tantos puntos y cómo han llegado tantos puntos y la mentalidad que está teniendo el equipo para hacer una temporada que, bueno, yo creo que ni los más viejos del lugar.
Ya te lo dijo Valverde el otro día.
Como si no hubiese un mañana. Como si no hubiese un mañana.
Pues eso
vamos
te
a escuchar.
Decir que eso es, yo creo que la, el puntaje que diría Pellegrini del Atleti viene a consecuencia de eso, ¿no? De su forma de hacer las cosas, del convencimiento que tienen sus futbolistas, más allá de su valor futbolístico, que es enorme también. Y es a mí lo que me parece más destacable, más reseñable y sobre todo más ponderable, ¿no? Que ahora mismo te pones a mirar la liga y no sé, no encuentro yo muchos equipos o ninguno que tenga ahora mismo las virtudes que el Atlético.
En eso sí que hay que dar valor, porque muchas veces siempre todos tendemos a dar valor a lo de fuera, y hemos hablado muchas veces del Villarreal, que era un equipo inalcanzable, que este año la Champions, el Villarreal, no iba a haber forma porque sin jugar en Europa y tal. Y bueno, al final de los últimos 5 partidos ha sacado 3 puntos. Y el Atleti en los últimos 5 partidos ha sacado 13. O sea, le ha sacado 10 puntos en los últimos 5 partidos. Y el Atleti está jugando en Europa, y está jugando en Europa y dando un nivel altísimo. Con eso quiero decir que hay que valorar que lo estamos valorando, evidentemente, lo que está haciendo el Atleti, pero hay veces que cuando vas a Mallorca y juegan con 10 y no les puedes ganar, y de repente venimos aquí el lunes y empezamos, el martes o el miércoles o el jueves, y empezamos a decir que si no puede ser, que estos partidos hay que ganarlos, que tal, hay que valorar por lo que se está haciendo, más con miras un poquito más, ¿no?, del partido o tal, sino ver un poco más globalmente lo que se está haciendo, y si nos comparamos con equipos, pongo el Villarreal porque es que se habla mucho del Villarreal, el Betis o la Real.
Es la referencia ahora mismo.
¿Sabes? Es que encima, y eso es aplicable también al año pasado, porque si miramos la clasificación del año pasado en la jornada 18, el Atleti tenía más puntos que ahora mismo, tenía 2 puntos más. Teníamos 35, y sin embargo, como había un Girona estratosférico que andaba con 45 puntos co-líder y nosotros veíamos ahí quintos estos, parece como que este año está haciendo mucho mejor las cosas, ¿no? Es que esto se nos olvida, el camino que llevamos, lo que fue el primer año de Valverde, lo que se hizo el año pasado, que se dio un paso adelante a todos los niveles, y este año está confirmado, porque encima con el añadido de si tenemos 2 puntos menos. Pero es que estamos con la competición de Europa League que el año pasado no teníamos, en la que hemos cosechado 5 victorias y un empate, que son unos números increíbles. Entonces, que a veces se nos olvida también eso, como que el año esto es ahora. No es ahora. Es que el año pasado ya el Atleti tenía muy claro, afianzó un camino que iba a seguir, una línea que iba a seguir, y hago alusión otra vez a Valverde, a cada partido lo jugamos como si no hubiera el mañana. Y es que eso ya se hacía el año pasado, y yo creo que es un camino que está dando sus frutos.
El año pasado la jornada 18 es la que se va a jugar. O sea, todavía no hemos jugado la jornada 18. Al término de la jornada 17...
Pero el Atleti ha jugado 18 partidos, porque tiene uno adelantado.
Sí, pero claro. Bueno, al final con el tema de los partidos adelantados, luego para la historia
quedará
un poco...
No, pero el año pasado el Atleti con 18 partidos jugados, igual que los que lleva ahora mismo, tenía 2 puntos más. Pero eso es una evidencia.
En la jornada 17, que ya que estamos haciendo ese análisis de un poco ya con el partido del Villarreal jugado, en la jornada 17 del año pasado, que es la que nos encontramos ahora, la jornada 17 disputada, el Atleti tenía 32 puntos. O sea, tenía... dos más con respecto a los 30 teóricos que tiene ahora, porque claro, la 19 ya está ganada. Entonces tenía 2 más, y en la jornada 18 tenía 35. O sea, el Atlético, aunque gane a Osasuna, se colocaría con 33 en la jornada 18.
A lo que voy es que esto
en
no
la jornada fue, 19
no un día que no, viene ya
el final del final de la primera vuelta. Llegó a 38 puntos, que es una cantidad que no puede alcanzar el Athletic, porque podría alcanzar los 36.
Y el año pasado lo poníamos en valor y nos gustaba mucho, pero yo creo que a veces ahora ya se nos olvida que esto ha sido un proceso, que el equipo ha evolucionado a unos niveles en los que no estábamos hace 2-3 años, y no te quiero decir hace 5 años, y que todo el club, a todos los niveles, todos los estamentos, han dado pasos adelante, y que el club ha crecido a todos los niveles, y que es un camino que se está haciendo. O sea, que no es estamos cuartos, estamos jugando muy bien, no, que esto ya se viene haciendo
y por todo ello todo ese nivel que estamos dando, y que el equipo lleva ya funcionando bien. Yo, lo que comentaba antes Ivón, yo para mí ahora es cuando también se le puede exigir, porque tenemos que ser exigentes. Yo creo que el Atleti está en unos niveles que le tenemos que pedir que los dé todos los partidos, porque lo ha demostrado, puede. Y en ese aspecto, por ejemplo, hay partidos en los cuales tú, de forma lógicamente a priori, dices, jo, este partido tengo que ir y tengo que sacarlo adelante, y tengo que ganar los tres puntos. Que no se puede, al final las circunstancias, por lo que digo, que es una expulsión, una situación diferente. Pero yo, para mí, el Atleti ahora mismo hay que exigir que gane todos los partidos.
¿Muy decepcionado en ese sentido con el partido en Mendizorroza?
No, a ver, la situación es, puede darse, es que yo también lo entiendo. Al final, el nivel de exigencia que tiene el equipo, otra cosa es que yo no le pida que lo gane. O sea, yo para mí, vas a Mendizorroza, Atleti, está claro, tiene que ganarlo. Pero las circunstancias, te pones por delante, situación de control. Bueno, pues quizás un poco esa gestión de control pues falló en un momento y al final pues te empatan un partido. Pero bueno, son situaciones que se dan. Pero yo soy exigente en ese aspecto y a mí yo le pediría a Atleti que el otro día pues la victoria era una de las cosas que podía haber hecho.
Pero yo no digo que no. A ver, evidentemente que hay que ser exigente. Yo no digo que no haya que ser exigente, evidentemente. Y Ernesto creo que con sus
declaraciones... Se exigen ellos mismos, claro, que es una cosa que a mí me encanta.
Quieren pasar, ya te lo han dicho también, quieren pasar a la historia, claro. Que la gente les recuerde como el equipo. ¿Os acordáis del equipo aquel...?
Yo lo que me refería...
No es poca cosa.
No es poca cosa lo que dice.
La declaración es brutal.
Muy potente.
Yo lo que me refiero es a que, joder, que a veces pasamos del blanco al negro por y que hay que mirar un poquito más. Joder, que el Atlético cuando va el otro día a Mendizorroza viene de ganar a la Real, al Real Madrid, al Villarreal.
Y después pones 1-0.
Pero ya sabes cómo funciona el tema. Los jugadores mentalmente y las piernas, pues a veces están más cansados, y no es tan fácil mantener. Porque es que si no ganarían siempre, joder.
Les pasa a todos. El mal de muchos, consuelo de tontos, que se suele decir. Es que les pasa.
Del
deporte, es un inciso solo en el deporte, no solo en el fútbol, existe un mal, que es el mal del cansarte de ganar, que no es fácil de gestionar. Quiero decir, hay muchos equipos que están acostumbrados a ganar mucho, y no les pesa eso, no les cuesta. Y un día no ganan, luego son incapaces de volver a ganar otros 7 seguidos. Sin embargo, a los equipos que no viven o han tenido esas experiencias previas,
los mortales,
hay muchas veces que el deportista se cansa de ganar. No es que te canses, que no quieras ganar, sino que piensas que haciendo lo justo, lo mínimo, puedes ganar, y eso a veces no se da y tu mente no va, es lo que está diciendo Ivón, tu mente no va al mismo nivel que igual dos fines de semana atrás.
Es que yo creo que esas circunstancias el otro día. Claro.
Y que te cansas, al final, se suele decir, realmente no te cansas, el deportista nunca se cansa de ganar. Pero se suele decir eso, te has cansado de ganar. O sea, no, ahora mismo tu ambición no está al límite de tu capacidad psicológica.
Y además en determinadas circunstancias también se da que puedas ver factible ganar sin poner el 100% de lo que tienes que poner.
Que no se obvice para que sea un error, ¿eh? Hacerlo es un error, pero sucede.
Bueno,
es que sucede.
Cuando lo tocas, lo ves hecho, hay
partidos que vas ganando y te relajas, sí, y ves que el equipo...
Es imposible.
Mira, el típico, ¿cuál es el resultado más cabrón en este aspecto? Y perdón, ¿eh?
1-0.
El 2-0.
2-0, sí.
El 2-0. Vas al descanso y te meten un gol y de repente el equipo, no sé qué pasa, que cuesta. Y el partido va y por mucho que quieras ya te está sobrepasando. Te quiero decir que es un tema también de cabeza, de gestión, de darle una vuelta, porque el cuerpo necesita esa intensidad, mantenerla.
Es muy importante, pues el focalizarse solo en esto. O sea, todo esto de las cuentas está muy bien para hacer aquí, para hacer en las tertulias, para hacer con los amigos en el choco cuando estás comiendo y tal, igual, pero es muy importante que, bueno, yo de eso no tengo ninguna duda, que Ernesto y todos los que le rodean va a estar, oye, que no hay otro partido más que el Sadar, es que no puedes mirar otra cosa, no puedes mirar ni si has comprado el turrón, o sea, no puedes despistarte ni media.
Seguro que lo están trabajando y seguro que, y entra mucho también en juego, pues la plantilla, ¿no? Que, pues que,
lo dijo el otro día también,
que haya competencia y que entren unos, que entren otros. Yo con lo que me quedo más es que ahora mismo el Atleti es un equipo súper fiable. Que para ganar al Atleti ahora mismo tienes que hacer las cosas muy, muy bien. Da igual el equipo que esté enfrente. Hay que hacer las cosas muy bien. Y me quedo con eso. Que el Atleti, aunque tenga un día un poquito de menos nivel, o con menos acierto, porque es un equipo que ahora mismo concede muy poco, porque el Alavés el otro día hace el gol que el mismo Unai reconoció, pues que igual podría haber tenido en esa acción puntual, haber actuado mejor. Pero es que el Alavés iba perdiendo 1-0 y el partido está súper controlado. O sea, que el Atleti controla el partido y le genera muy poquito, ¿no? Entonces, aunque haya días que el acierto sea un poquito menor, el equipo es súper fiable y para ganarle al Atleti ahora mismo tienes que hacer las cosas muy, muy, muy bien.
No, está en un punto muy bueno y además que yo creo que se lo creen todos, ¿no? Que esa es la clave, que se lo están creyendo. Hombre, para eso también... que el Athletic siga haciendo lo que está haciendo ahora, ¿no? Que cuando tiene igual un partido un poquito más flojo, luego en el siguiente vemos otra cosa, ¿no? Sería muy importante de cara a lo que viene también en enero, terminar el año, irnos a las cenas y comidas navideñas hablando de un Athletic que termina el año bien.
Eso lo dicen todos los equipos, ¿eh?
Sí, pero bueno, que la sensación hasta ahora... La sensación hasta ahora del Athletic me invita a pensar que no va a ser un partido del de Osasuna parecido al de Mendizorroza. Tampoco son los mismos equipos, pero que creo...
Venía el otro día y te dio pistas de lo que siente el vestuario por el partido de Osasuna y que por ellos ahora mismo no hay nadie pensando, hablando dentro del vestuario sobre las Navidades y sobre el parón, porque lo que al vestuario le gustaría, lo dijo él, es que no se parase. Que se encuentran bien, que están en el momento ese en el que dice Ivonne, en el que es un equipo muy complicado de ganar, se encuentran muy bien y están pensando exclusivamente en el partido de Osasuna. Y a partir de ahí, que si por ellos fuese, que les gustaría seguir compitiendo.
Hay muchos jugadores que han tenido que vivir otras fases del fútbol, como es el tener que irse cedido, situaciones de lesiones, perder, estar en zonas bajas. Y claro, es verte ahora ahí, es que ahora es una gozada ser un profesional del fútbol en el Atleti, porque es todo, o sea, es que ahora mismo tienen todo, esa ilusión, al panadero de enfrente sonriendo, al que te saluda, y todo eso lo quieren seguir manteniendo, es que es, para ellos es idílico.
Sí, lo que sí está claro es que el Atleti cuando tiene semana entera para preparar los partidos... Está haciendo muy buenos partidos. O sea,
no ha habido tantas, ¿eh? No sé cuántas.
Sí, dos o tres. Los parones que ha habido, ya ha tenido semana completa. Entonces, desde ese punto de vista, seguro que lo estaban preparando y bien.
Y después de parón de selección a los tres partidos.
Sí, por eso.
Bueno, hay que tener en cuenta también que decíais antes que a mí sí me parece un partido muy similar al de Mendizorroza, porque el ambiente que se genera en el Sadar, esa inquina, me atrevería a decir hasta odio que hay hacia el Athletic en Pamplona, pues condiciona un poco lo ambiental, ¿no? Que pueda, va a haber mucho...
Superior al de Gasteiz incluso, te diría yo. O sea,
sí. Porque en Vitoria más a favor del equipo local y en Pamplona me da la sensación de que es más en contra del equipo visitante.
Quizás también el tipo y el estilo del equipo...
También
es
más,
no, y al final la semifinal también de hace dos años de Copa del Rey también generó ahí como un cultivo en el que ya el Atleti de Iruña, los últimos dos, tres, cuatro años, los partidos suelen ser calentitos.
Son muy duros y habrá que estar muy puesto y muy bueno y muy certero sobre todo, ¿no? Porque bueno, Osasuna lleva cuatro empates consecutivos, ¿no? Bueno, es un equipo duro, sobre todo en su campo.
¿Y cuántos partidos ha perdido Osasuna en toda la
temporada? Bueno, pues ya ha perdido cuatro. ¿No? Cuatro partidos.
Muy pocos.
Sí. En casa, uno, por ejemplo. Los otros tres los ha...
Sí, pero ya te digo que, como decía Ivonne, el Atleti ahora mismo es el rival que no quiere nadie, ningún equipo. Y menos en casa también, porque al final te obliga a ser tú un poco más protagonista contra un rival que sabes que encima con espacios, con situaciones de profundidad y de poder tener... espacio a la espalda, te puede hacer una avería. Y creo que el Atleti, como bien todo el mundo sabe, es el último partido del año y entiendo que va a ir con todo y nunca mejor dicho.
Además, yo me refería más a la sensación que pueda transmitir el Atleti, ¿no? Que igual si no acabo de convencer, sobre todo la segunda parte en Mendizorroza, que pueda dar un paso más. Si fuese en San Mamés no tendríamos ninguna duda. O sea, ¿no? Si el partido fuese en San Mamés, sabríamos que tendríamos bastante claro que el Athletic iba a salir muy reconocible, pero muy como ese equipo, como si no hubiese un mañana, y muy potente.
Alberto, sábado a las 9 en San Mamés.
Alberto, es un... Alberto, el partido de Mendizorroza al final es un error de un pues que el portero no fue capaz de bloquear ese balón. Hay una situación pues de fallo, en mi opinión, y ya está. No, no, tampoco es un tema de que, pero pasa que la gestión, estamos más acostumbrados a verlo de otra manera, a trabajar con la ida y vuelta a pesar de ir por delante, y pues bueno, pues otro día quizás veíamos un partido más controlado, en el que no pasan muchas cosas, y te encuentras con una situación puntual. Entonces, bueno, hay que darle su medida.
Yo creo que es diferente, quizá en cuanto al plan de juego, ¿no? Al plan de partido pueden ser rivales que, bueno, pues el partido por derbi y tal se asemeje, pero es diferente en cuanto a lo que hemos hablado antes. Mentalmente los jugadores están más descansados, las piernas también. Ernesto va a poder elegir. Sí, que otra vez volvemos a decir que tener la disponibilidad que tiene el equipo ahora mismo es una pasada. Y
al igual que hace mes y medio no era suerte, era tampoco suerte.
Evidentemente.
Ni mala suerte.
Eso es un trabajo y es que es así. Y eso Ernesto va a poder elegir. Entonces, creo que en ese sentido sí que hay diferencia con el partido de Mendizorroza, de que vienes de jugar Europa, jugar partidos de mucha tensión. Es que has jugado Real Madrid, Real Sociedad, Villarreal. O sea, son partidos de muchísima tensión. Y ahora, no sé, yo...
Bueno, esto también lo veo que diferente. Lo suyo, ¿eh? Yo siempre, bueno, soy un poco cagueta, ¿no? En este sentido. A mí me parece que Osasuna está haciendo muy bien las cosas.
Sí, pero yo me refiero al acumulado, Rafa.
Tiene un delantero muy peligroso, que está metiendo muchos goles. Ahí la diferencia principal entre...
Unos cuantos de penalti también, ¿eh? Yo.
Bueno.
4 o 5.
Pregúntale a Mbappé a ver si qué tal los penaltis.
Brian no, es buena baja, ¿eh?
También es buena baja, sí.
Brian les da muchísimo, porque encima les obliga a meter a Imaio Oz ahí más en banda. Yo creo que lo de Brian es pieza clave, tanto como Budimir o Catena en defensa. Yo creo que esa baja la van a notar, 100%.
Pues a ver si tiene alguna más, hombre, que la note, no pasa nada. Fallo, decía, de Unai Simón, Jonander Lambea. ¿Vosotros lo visteis así también o fue un fallo más colectivo?
Es un balón bastante más difícil de lo que parece. Para mí, yo, o sea, lo ves y es una cagada de Unai, pero luego ves la visión que tiene, cómo viene el balón. Sí, es una cagada, pero que tampoco es un balón fácil.
Pero si él lo explica, además, si lo explica muy bien, que pierde. Hay un momento cuando pasa por debajo de las piernas que pierde la visión y no le queda más remedio que rechazarlo. Pues bueno, pues, evidentemente es un fallo, pues bueno, pues que podría haber tenido mejor actuación, sin duda.
Pero no pasa nada por decir, oye, es un error, un fallo, claro, y ya está.
Que si hubiera jugado Aguirre Zabala, le podría haber pasado exactamente lo mismo.
Lo que tiene claro es Unai y lo verbalizó.
La forma de seguir jugando el partido es lo que a mí siempre me demuestra que es un tío fiable.
Hombre.
No, y que si queremos la mejor versión de Unai dentro de 5 meses...
Más tranquilo no hay, o sea...
Como comentábamos aquí en alguna tribuna también del Athletic, que también el día del gol, por ejemplo, del Real Madrid, pues el despeje de Julen Agirrezabala también se hacia adelante en lugar de hacia un lado...
Pero es que estamos ya yendo a ciertos niveles de exigencia, que está muy bien, y de reconocer los fallos, pero que vamos, que... Tanto Julen está haciendo un año estratosférico, como yo creo que la confianza y la fe de la plantilla, del vestuario, del staff y del público hacia Unai es total. Es que no hay ningún tipo de duda de... Voy a recordar, Julen ha sido relegado ahora a la suplencia, por lo menos este partido, siendo el Zamora de la Liga, empatado con Remiro, ¿eh? Con esos datos, mejorando los datos que a Unai Simón el año pasado le dieron el premio Zamora,
0,69 tenía de coeficiente.
Hasta Julen ahora mismo a 0,69 con números mejores. ¿Qué quiere decir? Que el Atleti sabe de sobra en la plantilla y Ernesto sabe de sobra que tiene a dos auténticos porterazos y que estamos yendo como cada partido sabiendo que el nivel que tenemos al detalle de quién juega, por qué juega, este ya está, este no está, es que el error del Madrid, no, es que el otro día podía haber hecho más. Que son porteros, que no son, todos los porteros de todo el mundo tienen partidos estelares en los que no les meten ahí un gol o que te comes una o que haces un fallo. Estoy viendo un debate sobre los
que no
tengo
debate. Es una situación
generado
de comentario
también,
una
generado también a veces por los realizadores de televisión.
Sí, es que volvemos a lo de siempre. El
esos son geniales. Esos
cada
desde,
vez que hay una jugada rara,
mirada. Yo lo que tengo claro es que Unai Simón ha demostrado ser uno de los mejores porteros del mundo y que si queremos tener a disposición de la plantilla esa mejor versión en los meses de marzo y abril y mayo, Unai tiene que jugar. tiene que empezar a jugar. Y si todavía le falta portería y no está al 100% hasta dentro de dos meses, pues habrá que convivir con ello. Pero yo quiero volver a recuperar la mejor versión de Unai. Y para eso y necesita jugar.
Y te digo que hasta le puede, no voy a decir que le puede venir bien, porque un error al final te conlleva X cosas, pero él también es un jugador que siempre es exigente con él mismo, entonces.
Mucho.
Es que te crees que no sabe su punto, la situación, lo que pasó y todo, y sabe que se puede mejorar. Pues sí, es un tema, pero que eso pasa. Pero pasa al portero, le pasa al delantero, pasa al medio, a todo, Dios. Y en ese aspecto, creo que no pasa nada por decir, hay un error, una situación que no ha estado bien, no pasa nada por decirlo.
Yo creo que esa semana sí que, bueno, yo creo que Unai tendría esperanzas de jugar en Turquía, porque había jugado el último partido europeo. Y creo que, bueno, ahí estaba Valverde, que tiene que sacar la muleta, torear y, joder, y tiene que andar midiendo todo esto. No jugó en Turquía, pero sí le pone, sin embargo, en Liga, donde todo el mundo parecía, no, pues si no ha jugado en Turquía es que ya no juega estos partidos de Liga tampoco. Pues ahí le dio el caramelito este y también, pues ahí quedó demostrado, pues mira, oye, Unai, ¿te das cuenta cómo no estás todavía para...?
Claro, que eso te puede pasar estando al 100%.
Claro, ya te digo, joder, ya la pasa
de esta
una
manera...
Eso es una situación también, del juego...
De hecho,
hay porteros que esa es su mejor versión. Hay porteros de la Liga que lo que dijo el otro día Unai es su mejor versión.
Es que hay porteros de la Liga para los que eso hubiese sido un gol.
Oye, te lo estoy diciendo.
Porque no solo la parada, es que la parada...
La rectificación que el balón le viene
no es que
encima,
le pega, no es que le pega porque saca la mano, ¿eh? Hombre, o sea, que la mano, de repente la ve y saca la mano instintivamente, lo que pasa es que no le da tiempo, estamos acostumbrados a ese nivel tan excelso, que no le da tiempo estamos a dirigir hablando, la mano hacia afuera.
Claro, por
probablemente
eso
es de que... uno de los tres mejores porteros del mundo, seguramente. O sea, estamos, ahora no, porque está lesionado parado.
Estamos hablando y opinando sobre la excelencia ya.
Estamos hablando ya, rizando ya el rizo de...
Ser exigente, sabiendo que es un gran portero, un grandísimo.
Sí, pero que no podemos pensar que no van a fallar nunca, ni ellos, ni los delanteros, ni nada.
Estamos de apuesta.
Hasta Vivian fallará algún día de estos.
Sí, ¿tú crees? Yo no lo veo.
Algún día fallará, no sé.
Estamos de apuestas. ¿Cómo van a ser?
Es que yo no sé, estamos llegando a un nivel de... Es que es auténtica locura, porque uno de los mejores jugadores del equipo, si no el mejor, no está en nivel top. Nico Williams le queda muchísimo por hacer todavía.
Ahora hablamos de Nico, de la apuesta. Es una cosa loca. ¿Cómo van a ser las próximas distribuciones de porterías? Estamos ahí un poco de apuesta. Esta semana es un poco la apuesta.
Sábado Julen, Logroño Unai y el siguiente es...
La Supercopa.
La Supercopa Julen.
Suscribo todo.
Julen, Unai y Supercopa Julen otra vez.
Yo creo que sí. Yo creo, no tengo ni idea, pero vamos.
Apuestas, se aceptan apuestas.
No, que hay quórum. Todo,
bacalao,
todos opinamos como.
Ya, yo voy a poner lo mismo. Opinar lo mismo.
Ya pone Supercopa a Unai.
Yo, no sé.
¿Copa?
Copa Unai.
¿Copa y
también.
Supercopa?
Ya he dicho, ya he hablado.
Ya está.
No más que
y los dos Julen. Antes.
Ya,
tú.
Los dos antes.
Artista, ¿y mañana? ¿Qué? O sea, ¿el sábado qué?
No. Julen. Unai.
Supercopa Unai. Ahí tengo dudas con la Supercopa porque, claro, viene de haberla ganado con Julen y podría, entre comillas, corresponderle, pero claro, también le correspondería haber jugado a Unai, que era el titular de la Copa y no la jugó, o sea que lo mismo también dice, pues mira, ahora te quito a ti la posibilidad, Julen, de este trofeo y se la doy a Unai Simón. No lo sé.
Ostras, ¿cuánto piensas tú, eh?
Es demasiado.
Dicho lo cual, el Ernesto, porque tiende mucho a hacer estas cosas, el sábado juega ya un año.
Claro,
todo el mundo
sea.
Dice, no, ahora Julen, porque ha fallado tan mal. Y te dice, no, ahora Unai, porque...
Sí, yo creo que el otro día que comentaba Rafa de no meterle en Europa y meterle en Vitoria, quizás sea un poco por no encasillar, ya, porque todo el mundo anda de, no, Copa va a jugar, no sé qué.
Yo creo que no sabe ni Valverde.
Entonces,
yo
creo
jugar,
que él dice, aún, mira,
yo creo que Valverde no lo tiene claro.
No quiere decir que sí. Él dice que sí, pero habría que saber si es verdad.
Que no tiene por qué tener claro.
Les va a ir turnando y punto. Y hasta que recupere Unai su mejor versión.
Como compartimentos estancos. Que uno va a jugar esta competición y el otro la otra. Y no.
Eso hemos visto durante los últimos años.
¿Cómo se está haciendo?
En todos los equipos.
Ya se ha dejado de hacer así.
Es que bueno, creo pero este que, año porque viene de lesión Unai Simón.
Yo creo que, pero es que a ver, es que esa gestión es una gestión que empezó con algún equipo de estos grandes que llaman, porque ponían el segundo y al final jugaban Copa y como no le llegaban a tirar, pues al final ganaban y no pasaba nada. Y luego al final se ha estado gestionando que una competición para cada uno. Para mí la gestión de un buen entrenador es saber manejar las dos, manejar dependiendo qué partido, contra quién, y tengo dos activos en la plantilla. Y insisto, a mí ahora que esté variando y, como digo, si no sepamos nosotros o creemos que quién es el que va a jugar en cada sitio, para mí es bueno para todos, hasta para los jugadores.
Eso es. Además, genera más competencia.
Y es muy bueno para el club, porque yo recuerdo tertulias en esta mesa hace un año, dos años, tres años, que se venía diciendo, a ver qué va a pasar con Julen, porque va a haber que buscarle un sitio a Julen, porque... Y en aquel momento una de las preocupaciones del club era, sí, sí, todos sabemos que Julen es bueno, pero va a tener complicado jugar en el Atleti, hagamos de renovar de por vida a Unai Simón o para cinco años. Pero claro, si no juega, no puede demostrar su valía y no tenemos ahí nada que monetizar ni... Y me acuerdo de aquella preocupación. Y ahora el Atleti tiene el bendito problema de Valverde de tener que gestionar a dos porterazos que ya lo han demostrado y que los dos tienen un mercado.
Es sí, el tema si eres hasta cuándo se va a poder aguantar el mercado.
Ya, pues precisamente te digo, pero si por lo que sea es inaguantable en el tiempo, Julen ya ha demostrado su valía del fútbol de élite, claro. Y hasta en eso el Atleti está ya Marilla está también, en mejor situación que hace dos años.
Eso está claro.
Es sea. Que...
O sea, a Julen se la has puesto, ha habido oportunidad de exponerle y ha respondido y claro. Ahora mismo es valorado como un portero de primera división muy bueno.
De hecho, entonces, en relación pero a lo que eso, decía Rafa,
que yo hasta creo que eso salió ganando al Atleti prácticamente sin querer por temas de lesiones.
Yo creo que le da más competencia también al asunto, no sabe, o sea, no dar competiciones, porque si tú tienes una competición.
Bueno, yo tranquilo.
Entre comillas te puedes dormir. Nadie se duerme, ningún profesional se duerme en los laureles y menos un portero, ¿no? Pero que si tú tienes una competencia de que al final no sabe.
El año pasado funcionó perfectamente, ¿eh? Ni Julen se durmió en Copa ni Unai en Liga.
Pero hay la
los
duda.
Los dos funcionaron a las mil maravillas.
La duda es hasta cuándo va a servir lo que ahora mismo sirve, pues porque
claro, luego están los egos individuales, lógicamente.
La situación actual de eso, y porque Unai viene de la lesión y tal, y ahora. Pues a pesar de que Ernesto tenga sus problemas para tomar decisiones, los dos aceptan un poco el rol que están jugando de momento, pero ¿hasta cuándo va a durar eso así? Esa es la pregunta.
Te digo, Julen ha renovado hace cuatro meses, ¿eh? Uh-huh. Hasta 2027, si no me equivoco, más dos años hasta 2029, probable.
Sí, así, pero yo...
Te quiero decir... Que el chaval está de momento a día de hoy sabemos que está muy feliz y que acaba de renovar en mayo del 2024, si no me equivoco, o en abril.
Sí, pero así, yo lo que digo es que vamos a ponernos en la situación de que va a ir pasando el tiempo y es muy difícil gestionar lo que se está gestionando ahora mismo con la misma situación. Y que siempre, para mí, el error que se puede cometer, el único error, más que un jugador puede tomar la decisión de marcharse, quedarse, renovar, lo que quiera. Pero para mí el único error es que un jugador acabe contrato y se marche gratis. Y sobre todo cuando tienes dos jugadores del valor que tienes, son dos porteros.
Por eso entonces, te he dicho que ya Julen tiene un valor de mercado que hace dos años no
pero
tenía.
Pero quizá eso sea una decisión del club, que llegue un momento en el que el club tenga que tomar una decisión para no llegar al punto de que uno de los dos acabe contrato y se quiera marchar porque no está de acuerdo con la situación que tiene, ¿no?
O salir bien, que también hay veces que en ese caso, por ejemplo, en ese caso igual, si alguien da un paso en un momento dado, no sé, si te preguntan por él o si el protagonista da el paso, también tienes que gestionar un poco la salida, que no tiene por qué ser la cláusula o nada. Que igual es mejor gestionar una salida beneficiosa para todo el mundo que bueno, no que se te meta un problema, pero que gestionar un problema de que alguien esté incómodo y sea de difícil solución en cuanto a minutos y teniendo calidad, casi es mejor pues, salir bien y correcto y ya está.
Pues que yo como creo que eso... Con esta manera de hacer, tanto de Uriarte como presidente, como de toda la junta directiva, ya ha cambiado en el Atleti. Para mí ya se han visto cosas diferentes en ese sentido y tengo bastante claro que las salidas del Atleti sí es que se dan, que yo creo que, bueno, la verdad no tengo nada claro, yo no sé, o sea, yo no me pongo en el supuesto de creo que es tan difícil de que convivan los dos porteros que en un año o dos años es probable que uno de los dos quiera marchar. Yo no lo sé. Yo a día de hoy les veo felices a los dos. Uf. Hasta la lesión de una y otra. Y yo no me atrevo a pensar si van a ser capaces de convivir durante cinco años más, durante cinco meses, o si la semana que viene se van a matar. No lo sé. Pero desde luego tengo claro que si al final alguno de los dos se tiene que ir dentro de dos años o dentro de cuatro años, Yo creo que el club en ese sentido va a hacer las cosas diferentes de lo que se ha hecho otras veces. Es mi sensación, mi percepción.
Yo creo que, a ver, convivir en lo que más veo, es un profesional, lo primero. Yo creo que en Atleti también se trabaja de otra manera. Pero está claro que el peso de cada uno van a querer ponerlo ahí. Y claro, ahora mismo se están dando situaciones en las que, ostras, el año pasado, Julen, hace dos años creo que jugó los partidos que nadie pensaba que iba a jugar, era contra el Madrid, contra el Barça en Copa. Y los jugó, y yo creo que eso le dio fuerza para seguir estando ahí. El año pasado con la Copa, todo en positivo, quiero decir, todo en positivo y ganándola, siendo protagonista. Eso te hace saber aguantar situaciones diferentes. Este año te empieza a dar el caramelo de jugar. Estoy jugando a Unai, le viene bien el tema porque está con la lesión, entonces tampoco me importa mucho por esto. De momento están dándose las situaciones ya cuando estamos a un nivel alto los dos, en el que no ha habido todavía una situación negativa o de decir, joder, de estar con una posición de ostras, que sí, yo ya no quiero seguir
incómodo,
aquí.
Incómodo
de porque que, a día de hoy, de momento,
de participar y no
se ha estado funcionando, sí, siempre en positivo. Pero es
llegará,
mi opinión. Y llegará. Entonces, no ahí
sé,
es cuando yo creo.
Yo digo que puede ser que sí, puede ser
y
que
yo creo
no.
Que hay,
no
sé, yo creo que hay. Llegará, cuando realmente.
Que no lo sé.
Cuando realmente hay una situación de esta.
Porque
yo lo que sé, siempre os digo lo mismo. Que yo de. Siempre os digo lo mismo. A mí, hechos. El último hecho que sea respecto a esto. Es que Julen ha renovado mínimo 3 años más.
Así es, pero estaremos de acuerdo que a veces te tienes que, como club, Ivón, te tienes que anticipar a las cosas,
sí,
¿no? Porque los hechos.
Pero si yo no digo que Miquel González no tenga en la cabeza lo que está diciendo, que eso, puede llegar a suceder. Pues, lo único que digo es que yo no tengo ahora mismo, no veo nada que me diga esto va a suceder. Porque veo que Unai Simón es un tío feliz en el Atlético porque lo demuestra siempre que habla. Y porque Julen, que es el segundo afectado en este hipotético problema que puede suceder, ha renovado hace 4 meses. Es como cuando decían, no, es que Nico se va a ir al Barça. Pero ¿por qué se va a ir al Barça? Que tiene contrato con el Atlético, ¿no? Que no volváis loco.
Yo creo que va a ser muy difícil.
Pues esto es lo mismo.
Yo creo que va a ser,
mismo,
es muy difícil mantener en el tiempo, pero como si hubiese dos delanteros centros con las mismas características o parecidas y bueno, jugasen, y las enchufasen o
no,
parasen
con el portero es más difícil.
Con dos delanteros
con
mucho se puede difícil jugar.
Sí, porque con dos delanteros puedes jugar, con dos porteros no.
No, le puedes dar media hora a uno y el siguiente cambias.
Con dos porteros no juegas. No,
pero
con dos
los porteros ahora mismo, yo creo que lo
igual
de Julen,
igual en el minuto 60 empezamos a ver cambio de portero.
El tema porteros estará en el
Espadilla
ahora mismo, ¿no? Con eso sí que hay que tomar una decisión. Minuto 60 cambio de portero cuando por rotación,
no
por ganar el Zamora.
Por Zamora,
Vallecas, digo por rotación.
Sí,
que digo ahora el tema, tema portero, no, el tema que estarán es en el tema Padilla, sí, que no, claro, que sí que es una situación insostenible, ¿no? No va a bajar al Bilbao Athletic y no va a jugar presumiblemente, salvo desgracia, en el primer equipo. Pues habrá que buscar una salida temporal o vaya usted a saber si definitiva, porque el rollo este de, bueno, su doble nacionalidad y tal, pues le abre un mercado, pues sí, pero ahora inexplorado. Ahora mismo todavía sin Unai Simón al 100%. Y con la competición europea teniendo, bueno, que viajar tres porteros,
no,
y
Simón
esto
ya ha jugado, ya se le puede dar por, bueno, cuando está allí en el, bueno, Alta puede, ya está para jugar,
se, ¿no?, puede hacer, pero la salida, bueno, el mercado de invierno es muy largo, o sea, todavía en enero hay muchos partidos.
Ah, bueno.
Podemos ir viendo cómo va evolucionando el asunto, ¿no? Y luego ya gestionar a Padilla.
Bueno, a ver, si un mexicano se vuelve loco y viene aquí con una talegadilla.
El Atleti, no, que yo creo talegada, que este año tiene que, mi opinión, terminar con normalidad, ser Padilla la opción en un momento de salir, pero yo creo que como club puede haber otras opiniones. Como estaba diciendo así, el tema de que hay dos grandes porteros en los que, ostras, uno está frenando al otro, pero incluso a nivel de club.
El problema puede ser eso, cuando realmente estén los dos a un nivel en el que decidir quién juega, porque claro, eso, el delantero le puedes cambiar en el 60 un día
eso,
uno
pero
y
que eso
le,
ya
en sucedió, el otro partido le das la vuelta.
Eso ya sucedió el año pasado. Y con un resultado deportivo excelente y con una renovación encima de la mesa firmada.
Así es, pero el año pasado Julen Agirrezabala se daba con un canto en los dientes. O sea, fue el portero de la Copa, encima se ganó la Copa.
¿Cómo con un canto en los dientes?
Hombre, si tú ahora le das a...
Está ganado ese puesto, sí, Alberto.
Madre,
sí, pero tú dale ahora, este año, que hubiese estado Simón bien desde el principio y le das la Copa a Julen.
A Julen le estabas dando comida el año pasado.
Eso no es significativo para el, no para Julen, por ejemplo. O sea que
las cosas no se juega la
que
Copa
al final,
hasta enero.
Este año va a estar muy condicionado por esta situación. Pero el año siguiente
yo creo que vamos a volver a estar en Europa.
Yo creo que os metéis en la mente y conocéis a la gente mejor que las madres que los han parido.
No, pero solo,
hablando en plata. Yo
solo, solo Copa. Solo Copa.
Pero que yo no sé.
El nivel de Yuna en el año pasado para jugar solo Copa.
60 partidos.
Pero vosotros sabéis en serio lo que piensa una persona, un deportista sobre su carrera deportiva. Es que yo no lo sé. Yo lo dije hace un mes aquí, porque este debate ya salió. Julen es el futbolista más feliz de todo del mundo desde hace 4 meses. Es que decir no.
Igual pero tú eso lo sabes, tú eso lo sabes.
Entonces, lo ha dicho él, sí, lo ha verbalizado.
También se mete, en la mente.
No, lo ha verbalizado,
es feliz, feliz porque ha ganado la copa, está jugando y tal. Pero
no, él ha verbalizado que
pero, para. Joder, tú eres deportista. Dentro de 5 meses, Unai está a pleno rendimiento, está jugando todo, juega Unai, Julen no juega tal y lo que ahora era el más feliz del mundo.
No lo sé,
pues
pero
igual es otra.
Pero si Julen igual en su foro interno está pensando que
no hay que dar por hecho nada. Pero yo también te digo, Rafa, no conozco equipos de primera división que tengan dos porteros de máximo nivel y que convivan y jueguen los dos. No se da eso.
Igual no tienen dos personas excepcionales como son Unai y Julen.
Puede ser. Que el Atleti tenga dos personas excepcionales.
Es que no lo sabemos.
Pero que pueden ser dos personas excepcionales y que quieran jugar los dos también, así es.
Claro, sí. Y lo están haciendo y te vuelvo a repetir.
En 14
los
vestuarios.
Dos están contentos.
Claro, como jugador. Está en 14 vestuarios.
Y uno acaba.
Y los porteros... Es una situación muy complicada.
Pero vosotros creéis que Julen hubiese firmado hace 5 meses un contrato de 3+2, 5 años posibles, si no estuviese feliz con la situación.
Pero puede tener una visión a medio o largo plazo. Pero decir, yo ahora mismo sé que se vale, sé que le van a operar a una y sé que puedo estar el año que viene.
Pero ¿tú crees realmente que Julen Agirrezabala firma, resumiendo así, trazo gordo, brocha gorda, Julen Agirrezabala firma para jugar estos años la Copa del Rey? ¿O firma
porque él cree que puede ser mejor que Unai jugar más?
¿Qué dices? ¿Que está contento? ¿Que firma estando contento con su situación? No, firma para darle la vuelta a mejorar su situación. No para quedarse con la situación que tiene.
No, firma porque está feliz.
Porque él tiene confianza en sí mismo.
Claro, porque está feliz en el club y él cree que puede seguir jugando muchos partidos.
Pero no firma por lo que tiene. Firma para intentar tener más fijo.
Seguro. Así es. Si tú mismo lo estás diciendo, si él firma porque cree que va a ser el mejor portero, va a ser mejor que Unai, va a ser portero titular, si se da la situación de que eso no es así, quizá no vaya a suceder,
digo que porque lo habéis por hecho.
Ha firmado, si firma, y donde ha firmado, que no sabemos dónde ha firmado, no tenemos
pone, que le van a dar una salida en caso de que no
que
sé qué,
pasado
no
mañana
cuántos,
si deja de jugar, claro, tiene claro, esta vía de salida. Claro. Si juega solo la Copa, esta vía de salida. Y si juega solo el torneo Interpueblos, esta vía de salida. Joder, es que no sabemos nada.
Correcto, es así.
Y por tanto, como no sabemos, es bien sencillo
lo que
estoy diciendo, que quizá puede darse esa circunstancia dentro del vestuario, claro que puede darse. Y seguro que Miguel González lo tiene planteado, si lo tengo clarísimo. Lo único que digo es que yo a día de hoy no tengo la sensación de que eso vaya a suceder.
Si mañana Julen Agirrezabala se sale del mapa y Simón está sentado en el banquillo toda la temporada... Y viene el
es que no
Cabanillas Fútbol Club con 80 millones, porque es un portero excepcional.
El tercer portero del mundo, ¿no?
Y tiene y no su tiene
segundo,
cláusula de salida.
Segundo, depende cómo lo miremos.
Y ya está. Y segundo, dice, oye, tercero, que viene aquí con 80 millones. Eso, no estás eso jugando aquí, ¿qué hacemos?
Por lo tanto, no sabemos.
Pero Asier, yo repito que me pongo en la situación del club... Y el club tiene que anticiparse a ciertas cosas y ser visionario en ciertas cosas. Y repito, no conozco clubs de primera división, equipos que tengan dos porteros en esa situación. Que se puede dar lo que has dicho tú de que sean las dos personas más maravillosas del mundo y que quieran convivir juntos y no separarse nunca. Se puede dar ese caso.
Se está dando.
De momento se está dando. Vale. Ya veremos cómo va evolucionando. A mí, personalmente, como ha dicho Yonander, conociendo un poco cómo funciona... Me extrañaría que no digo que no se pueda dar, me extrañaría.
Y respecto a lo que dices del club, ya lo he dicho yo hace 20 minutos, que para el club es muy bueno todo lo que ha jugado Julen y lo que ha conseguido en los últimos 2 años, porque ya tiene una forma de monetizar en caso de que uno de los dos tenga.
Pero llegará un momento clarísimo, que igual el club tiene que tomar una decisión.
Claro.
Como club.
Efectivamente.
O igual la decisión es que convivan juntos y que respetar los contratos hasta que se acaben.
Por una parte, el club puede monetizar esa inversión en la formación de ese jugador.
¿Qué pasó el año pasado en el Real Madrid? Que hizo una temporada extraordinaria, sensacional. Lunin le lleva, le mete al equipo, entre otras cosas, con sus buenas actuaciones en la final de la Champions. Llega a la final de la Champions, recién recuperado Courtois. Venga, fuera, chaval, ala. Que juegue el grande.
Sí, pero Rafa, yo vuelvo a repetir, claro, que si es teniendo dos activos como tiene el Atleti,
es que en caso de porteros podemos ver tantas
dos
cosas
top.
Y se han visto
si llega el año 27,
joder, el Barça ha fichado uno porque era malísimo el que tenían y desde que han fichado sí, al que iba a ya, jugar no ha jugado todavía.
Bueno, malísimo, joder. Rafa, si llega el año 27 y Julen decide finalizar con su contrato, irse gratis, o cuando acabe el contrato de Unai, decide Unai marcharse, irse gratis, pues para mí será la peor situación.
Unai cuando acaba 2028 es.
Pero como has dicho, hay que ser visionario y hay que tener...
Por eso digo.
Esa hoja de ruta la tienes que tener marcada, de bueno, yo en este año tiene que haber...
Pero tiene esa y otras 15 posibles que puedan suceder con Padilla, con Gastesi y con quien venga, porque venga.
2029.
Porque el Atleti... Estoy convencido que funciona bien a sus niveles. Tienen 20.000 planes, 20.000 escenarios ahora, diferentes. Ahora,
estos movimientos,
todo,
por ejemplo, están metiendo. No me gusta la palabra, pero ahora mismo está Ernesto valorando a Unai, poniéndolo sabiendo que todavía no está al 100%, porque al final le considera el portero titular del equipo, de la plantilla.
Y el 95% de San Mamés.
Correcto. Por eso te estoy diciendo que ya te está dando esa idea de que la recuperación de Unai es para que luego vuelva a ser protagonista él.
Google es sensacional. Ante la pregunta, pones aquí, ¿cuánto cobra Unai Simón al año? Y responde.
¿Pero qué estás mirando? Estamos hablando de...
Si sabemos que se preocupa por su formación y por su futuro, aunque su sueldo anual es de unos 4 millones de euros por año y por eso está centrado en sus estudios universitarios.
Esa idea no va bien, ¿eh?
La inteligencia artificial tiene sus cosas también, ¿eh?
Es que no ha cogido el de pago tú.
No, claro, ha sido al barato
Google.
Y así no se puede.
Doctor Google.
Sí, bueno, y aquí también en Transfermarkt, el valor de mercado, 30 millones de euros. Unai Simón,
sí, claro, bueno. Los primeros.
Bueno, es lo que tiene cláusula, es lo que pone de valor de mercado.
La operación, escúchame, que esto es así. La operación, a que ahora mismo no te lo compra nadie.
Mira, valor de mercado, según Transfer Market, él tiene Unai Simón 30 millones de euros.
Le pondrán 14, como mucho.
Tiene 30 millones de euros también Dani Vivian. Espérate que te
barato, eso, dale F5, que actualice eso, que no te ha actualizado el último mes y medio.
Sí, hombre, sí, mira, Nico Williams el mayor, 70 millones de euros. 40 millones ¿solo? 40 millones Ollán Sánchez, 30 Unai Simón y Vivian. Iñaki Williams 25. Paredes 22. Guruceta 18. 15 Beñat Parados. Yalo 15. Ojo, que estamos en recuperar, ¿eh? Cuidado que
vale,
vale eso porque se ha pagado eso.
12 millones Berenguer, Julen 10. 10 millones, valor de mercado. Pero esto es como eso, cuando juegas al Fantasy, que luego claro, una cosa es el valor de mercado y luego lo que tengas que pagar. Esto es así, es diferente, pero bueno. Hombre, pues a ver, ¿y quién tiene así que sea nada baratito? Claro, Martón, Nico Serrano.
No, esos pagan. Hay que decir que el Atlético cuando presenta, si no me equivoco. Si
pobre
no
de Marcos, solo le ponen 1,5 de valor de mercado a Óscar de Marcos. Si no me equivoco, una temporadita ya puede hacer.
Cuando el Atleti
lo de Marcos es impagable. O sea,
sí.
Cuando el Atleti
no
hace.
Tiene, no hay dinero.
Cuando el Atleti hace las presentaciones de los programas de Atleti Caceo Rueda, sacan uno de los valores que sacan, sí, comparativos
es de la plantilla,
es el valor total de la plantilla, y uno de los referentes que cogen es eso, cogen
este concretamente es público, sí, notorio, que ha subido una, que ha subido el valor de la plantilla,
que es un índice
plantilla
aproximado, que no es pero que los se puede tomar como pues eso, buena fuente,
lo que ha subido el nivel de la plantilla. O sea, que al final pues bueno va subiendo, y al final si sube pues bueno tienes más nivel. 15 millones Álvaro Yaló. Pues está.
Ese es el único que.
¿En qué momento?
Que coincide con su valor exacto.
Ese es el que sabemos. Ese sabemos porque.
Han pagado 14
cada
millones.
Uno vale por lo que alguien está dispuesto a pagar por ti. Así que eso lo vale.
Peor sería que estuviesen 12 ya o algo.
Y seguramente que pones el Real Madrid y el que menos es el que más del Atleti, porque al final todo va relacionado.
¿En qué momento estáis con Álvaro Yaló vosotros?
Que tiempo al tiempo. No sé, yo creo que En el césped está nervioso, yo le noto nervioso, pero es que la gente en la grada está más nerviosa todavía. Entonces al final...
¿Está nervioso o es su juego así?
No, yo creo que está nervioso. O sea, yo le veo precipitado, no veo que sea así. Yo veo movimientos precipitados y fallos en controles sencillos que dudo mucho que sea su nivel real de fútbol. O sea, técnicamente creo que está padeciendo bastante peor de lo que es, porque la ejecución yo creo que la veo siempre precipitada. No sé, Yonander, igual, Yvonne, pues pueden detectar mejor eso en un jugador, pero a mí la sensación que me da es que está todo el mundo muy nervioso, tanto el jugador como la gente, como la grada, como los compañeros, que cada vez que juegas, es mi percepción.
Los compañeros también, ¿eh?
Tiempo. Sí, yo sí, los compañeros también.
Yo estoy en el tema de que en los últimos partidos, bueno, los últimos partidos no he jugado, pero los últimos partidos que ha jugado, ha trabajado más colectivamente, defensivamente. Le he visto más en conjunto de lo que hace el equipo y no tan por libre él, porque se despista mucho tácticamente, pues porque viene acostumbrado de jugar en equipos que no tienen, no se juegan las intensidades o con tanta rigidez táctica como puede hacer el Atleti en la presión y en robar en campo contrario. Le he visto trabajando mejor eso. Y creo que es un proceso que tiene que ir entrando en el equipo, un poco parecido a lo que le pasa a Gorosabel. Lo que pasa es que Gorosabel pues ya va entrando más en la dinámica del equipo y se va acoplando mejor. Y él, aparte, tiene mucha competencia. Están los Williams, un buen Berenguer, Sancet, Guru. Es difícil. Mira, Ernesto insiste mucho en las ruedas de prensa cuando les preguntan. Siempre dice, el jugador tiene que encontrar su sitio, tiene que encontrar, hacerse su hueco, tiene que... Y tiene difícil encontrar su hueco y cumplir las expectativas que se han generado con su fichaje, con lo que ha costado, con lo que no sé qué. Yo creo que es lo mismo que Gorosabel. A medio plazo, largo plazo, va a ser un jugador que va a dar rendimiento. Ahora le está costando, evidentemente. Pero es importante que se vaya metiendo en la dinámica del equipo y que cada vez esté más enchufado en lo que es colectivamente el equipo y no, yo creo que antes se despistaba mucho más.
Hombre, yo creo que cuando fichan a Ayalo, yo creo que el perfil es adecuado para cómo juega el Atleti. Es decir, hay jugadores que igual le cuesta más, bueno, tienen esas virtudes, esa situación de velocidad, de intensidad, de jugar arriba, pero bueno, yo creo que él precisamente tiene esas cualidades. Sí que al final está encontrándose con una competencia brutal y sobre todo que tampoco está, o sea, no está siendo el primer cambio. O sea, él mismo también se está viendo que está relegado al tercero, al cuarto, y eso también hace mella. Pero yo creo que también él tiene que dar un paso al frente en ese aspecto, ¿eh? Sí, yo entiendo que hay que adaptarse, hay que el nuevo equipo, la situación, pero yo creo que es un jugador que tiene que dar cosas de lo que él vale, de lo que él sabe hacer, porque vuelvo a insistir, una de sus virtudes, pues yo creo que encaja perfectamente con la forma de juego. Sí que es verdad que el hecho de no tener minutos, lo primero. El míster tampoco estará viendo, Ernesto estará viendo, pues todavía esa posición de poder quitar a Berenguer de cambio o de titular. Pero yo
le veo, Yonander, más problema de adaptación. Poner sus cualidades al servicio de lo que hace este equipo.
Pero bueno, pero se supone que para eso que le fichas, para que
y yo creo que al final, entonces, eso estoy diciendo que no, pero al final no está siendo el primer cambio, él también está yendo, cada vez que tiene 5 minutos, yo, para mí, esa ansiedad de querer hacerlo, claro, bien, pero también
esto
está,
no consideráis la posibilidad, no son tornillos, que lo ajustas y ya está, punto.
Sí, pero Berenguer llegó y triunfó, nada más llegó.
No, Berenguer no llegó con este equipo,
Berenguer no
llegó con el equipo anterior,
llegó, o sea, como una necesidad para un lugar,
claro,
concreto.
Jugó en un equipo que no tenía nada que ver con una forma de juego para, que nada
llegó
tiene
para
que
hacer
ver con
una
la de ahora.
Llegó para hacer una serie de cosas.
Sí, hizo las, más de las que se esperaba.
Y las hizo.
Claro,
más.
Sobre todo más goles, y que es lo que brilla.
En el caso de Yalo, ha llegado para hacer una serie de cosas que todavía estamos esperando a ver cuáles son.
Evidentemente, porque no está adaptado para nada al...
Pero bueno, que digo,
en la comparativa
de los dos fichajes, pues hay una diferencia notable, ¿no?
Yo creo que eso le pones en el Atleti cuando llegó
Berenguer. No le estoy comparando con Berenguer. Venías Berenguer y decías, bueno, Berenguer viene a ser un tío de banda que tenga gol.
Pero vamos a
y
ver,
vino
pero
el tío lo, y lo hizo bien en banda y metió goles.
En un equipo donde jugaban Dani García, Vesga, Vencedor y todos estos a 32 por hora, joder, le metes a Yaló, que sale como una guindilla y corre a 47 y dices, joder, qué rápido es este tío.
Hombre, a ver, a
pero es que está con tíos que van a 100 por hora y él no llega a 80 ni de coño,
¿no?
Vamos.
Rafa, no podemos obviar el que Álvaro Yaló, aparte de ser una, bueno, oportunidad de mercado, 15 kilos más las variables, no sé si era tanta oportunidad de mercado. Gorosabel, sí. Viene también en parte, aunque todos decimos que lo teníamos todo clarísimo y todo el mundo lo tenía clarísimo, claro, sí, a posteriori todo es clarísimo, pero viene también, y no es por compararlo, para una posible sustitución de una marcha de Nico Williams. Si no es este año, no lo estoy comparando con Nico Williams.
Pero eso quién lo dice.
Pero que es que le ha quitado el puesto ni a Berenguer. Casi ni a Nico Serrano.
Pero ¿cómo le va a quitar el puesto a nadie?
Joder, no le ha quitado el puesto a Nico Serrano. Ahora mismo aquí pondrías tú, a Yaló o a Nico Serrano.
Vuelvo al ejemplo.
Que no estoy diciendo
es una tuerca.
Que no estoy diciendo que no le falte tiempo. No estoy diciendo que no vaya a ser un jugador importantísimo en el equipo.
¿Ha venido para quitarle el puesto a alguien?
Es que yo no lo valoraría.
No sé, es que si ha venido para quitarle el puesto a alguien, entonces me callo.
Ha venido para tapar un hueco. Para tapar un hueco. O sea, ahora mismo, si hubiese... Joder. Vamos a tocar madera o lo que haga falta.
No pongas el caso porque no existe.
No se ha ido Nico Williams. Claro, perfecto. Joder, pero si tenemos la desgracia de que Nico Williams tuviese un problema de varios meses, se supone, en verano, si Nico Williams hubiese tenido un problema de varios meses, todos miraríamos al fichaje de Yaló.
Mira,
Alberto,
te voy a decir para qué ha venido Yaló. Yaló ha venido a sumar y a ser un jugador más de rotación donde Valverde puede elegir. Yaló ha participado en 15 partidos del Atleti. Con lo cual, ¿para qué ha venido? No sé si para irse de 7 y meter 5 golazos cada vez que juega, pero para ser una persona que está dando descanso, que está dando rotaciones, que está dando profundidad de banquillo a Valverde para elegir y mantener y poder sostener el equipo durante 9 meses.
Las expectativas creadas porque ha pagado 15 millones de euros.
Pero tus expectativas
si llega gratis, como Gorosabel, pues puede estar ahí 3 meses sin hacer nada.
Si llega gratis hay menos expectativas.
Pero las expectativas de cada uno son las expectativas de cada uno.
No son los 15 millones.
Las de Mikel González no lo sabemos. De momento sabemos lo que está aportando. Está aportando profundidad de banquillo, minutos de descanso y participación en 15 partidos.
Yo no digo que sea un... Si en el momento era un fichaje que estaba claro que había que acometer y por lo que fuese, pero por lo que fuese también, yo no está dando lo que pensábamos que podía dar.
Si eso es una cosa, dentro de año y medio sigue igual que ahora, pues diremos, joder, pues es un bluff tremendo.
Pero una cosa es...
Ni se ha adaptado, ni se ha ganado el puesto, ni le ha quitado el sitio a nadie, has pagado un dineral y no... Pero bueno...
Cosa es analizar futbolísticamente, que efectivamente, y creo que hemos estado todos de acuerdo, Yaló a día de hoy, porque no está metido en dinámicas, porque le está costando, porque tiene precipitaciones, no está dando una versión que a todos nos gustaría.
Claro, es que,
Es una cosa, saber eso y analizar, y otra cosa es decir, si están bien invertidos 15 millones, o lo que pensaba Mikel González que le iba a dar el primer año, sabemos lo que está dando, y lo que está dando es algo muy importante para conseguir los objetivos que tiene el equipo dentro de 5 o 6 meses.
Yo la valoración que hago es que...
Ya veremos para qué lo ha fichado Mikel González o si pretenden venderlo por 80 millones dentro de 5 años. Es que yo no lo sé.
No se puede comparar el fichaje de Yaló con el de Berenguer porque la situación económica no es la misma, para empezar. El equipo no tiene nada que ver. Ahora mismo el Atleti es un equipo que vuela. Los que vienen... subirse al tren del Atleti es complicadísimo ahora mismo. Y para mí, Yaló era un jugador que estaba en el mercado. Insisto en que la situación económica ahora mismo no es para nada la que había cuando se acometió el fichaje Berenguer. Y Yaló es un jugador que está en el mercado que, como ha dicho Jonander y Asier, entra perfectamente en el perfil por tipo de jugador de este Atleti. Un jugador con experiencia en Champions, metiendo goles en Champions, y que es cierto que juega en una liga que es la portuguesa, que a priori está por debajo de la española en cuanto a nivel, pero es un jugador valorado en Europa, con Champions, y que se puede acometer su fichaje, y Entonces, yo la valoración que hago es desde ahí. Porque si tú piensas ahora mismo traer un jugador en esas posiciones que vaya a mejorar a Nico Williams o a Iñaki Williams o a Sancet, es que no traigas a nadie, porque no, da igual. O sea,
que venía a ser
entonces, entiendo que se acomete el fichaje, primero, desde el punto de vista que la situación económica ha cambiado mucho, y segundo, que es un perfil de jugador que entra perfectamente en la rotación del equipo, como está diciendo Asier, y que tiene que tener su proceso para entrar. Y ya está. Y como dice Rafa, dentro de 3 años, 2 años, 1 año y medio, si vemos que no está dando un rendimiento adecuado, pues se dice ellas y no pasa nada, que no pasa nada.
Yo creo que todo lo que has dicho estoy de acuerdo, y por eso se ficha. Y yo creo que con cosas lógicas encima de la mesa se puede acometer ese fichaje. Pero está claro que también Mikel estará valorando y decir, ostras, no me está dando todavía lo que yo buscaba de él. Todavía, porque al final eso es así. Pero es que no pasa nada por decir, no está dando lo que la gente pensaba que iba a dar. Y entiendo que el club está esperando también un paso al frente de él en cuanto a la adaptación, lo que quieras. Y para mí, si tenemos que esperar 1 año y medio para que un jugador salte a un equipo, pues hombre, no sé si el fichaje es tan acertado, ¿no? O sobre si es un tema a largo plazo, ya veremos. Pero yo creo que al final es un jugador para que dé más minutos al Atleti, para que dé ese plus que de momento yo todavía tampoco he visto. Y creo que tiene, ¿eh? Y insisto, hay que dejarle un periodo, sí, pero hay que saber que es un jugador profesional, como decís, con especial champion, con velocidad, con situación de... ¡Ostras! Que tiene que también decir, quiero este puesto, ¿eh?
Sí, decimos que los periodos son para los que vienen de abajo, que son jóvenes y vienen de abajo, hay que darle unos periodos y tal, pero tampoco muchos, porque si se duermen en los laureles, el Athletic no está, si se quiere crecer, el Athletic no está para esperar a nadie, o sea, no puede esperar a nadie. A Jaureguizar y a Unai Gómez no les ha esperado, ¿eh? Esos se han subido, iba el autobús en marcha y han corrido más que nadie para coger el bus, no se les ha esperado. Entonces, en el caso este que nos ocupa, pues esperemos que se monte rápido en el autobús, porque sí, ahora mismo, pues hombre, con lo que se ha pagado, si pagas una pasta más por un coche que por otro, y luego resulta que ves que lo que pensabas que te daba, no, pues dices, joder, pues me he gastado una pasta en un coche que pensaba que me iba a dar unas prestaciones y que no tiene el Evalunas eléctrico. Bueno.
No, él no está diciendo eso.
No, eso lo digo yo. Yo
creo que al final todo lo que se ha hecho.
Alberto, vamos a ver. Si tú tienes un amigo que tiene un coche que vuela, cuando lo tiene él y que funciona de cine y que le da un rendimiento a la leche, y luego tú decides comprarlo porque en base al rendimiento que le ha dado tu amigo y de lo compro, y luego resulta que lo compras tú y no te da ese rendimiento, joder, pero tú no, tú lo compras en base a que has visto un rendimiento, lo ha dado un rendimiento, es que no es que venga aquí y a ver qué pasa, es que él tiene un bagaje.
Tengo la sensación de todas maneras que pensáis que estoy buscando culpables en el fichaje de Yaló, y precisamente yo me pareció bien que viniese Álvaro Yaló, o sea que estamos hablando de que objetivamente le falta algo.
Que todos estamos de acuerdo en que no estamos viendo la mejor versión que todos creemos que por capacidades y cualidades puede llegar a dar, y que yo creo que es tema de precipitación de nervios, claro. Ivonne dice que se pierde demasiado en acciones en las que no está mecanizado.
Todos
estamos de acuerdo en que Yalón no está dando lo que todos creemos que pueda, pero aún así sigue siendo un jugador importante que se está utilizando, es lo único que ha dicho.
¿Quiénes son los dos?
¿Qué dices? ¿Estás ahí hablando con
respecto a la...? Pues ya está, ¿y cómo están los dos? Más despistados que ni sé.
A ver, joder. Algunos mensajes que nos llegan. Por aquí nos dicen sobre el portero. Mira, se os olvida que puede haber un cambio de entrenador y que prefiera al otro portero. Preguntadle si no a Casillas con Mourinho. Bueno, pues también puede haber una motivación, ¿eh? O sea que, bueno, pues veremos.
Claro, puede venir un entrenador el año que viene o dentro de dos y que diga, solo juega el que diga uno de los dos.
Y que sea Julen.
Y que sea Julen.
Por ejemplo, o sea que también, claro, Julen. Con lo cual
el club seguramente tendría un problema, ¿no?
A ver, no pasa nada por decir que Simón falló en el gol y que Valverde también falló por sacarle en un partido tan exigente de liga. Julen a día de hoy está mejor, nos dice por aquí otro oyente.
Sobre el tema de que estáis hablando de los porteros y el Atleti, yo a Ernesto Valverde le tengo una gran consideración, admiración, estima, etcétera, etcétera. Pero ya demostró en su etapa anterior y en esta que la gestión de la portería no es precisamente su fuerte. Acordaros de aquel jaleo con Kepa y con Gorka.
Igual es que le pone, ¿eh? También puede ser.
Herrerín. Pero se iba turnando de una manera cuando menos peculiar. Y estas últimas decisiones en la portería tampoco es que, en fin, a mí no me gustan.
A ver, hola, muy buenas, Radio Marca Bilbao. Daros cuenta que el Athletic, el nivel que tiene desde el año pasado hasta ahora, el equipo, bueno, en la liga es de tres, ¿no? Pues el Athletic es el cuarto. Así es como nos ven ahora, el cuarto mejor equipo de la liga, fijo. ¿Eh? Así que se anden a lo largo con nosotros. Venga, felices fiestas.
Igualmente, el primero de los demás.
Bueno, buenos días, Alberto y compañero. Bueno, Alberto, no te comas la cabeza.
¿Por qué?
El Athletic si pierde el cuarto puesto va a depender de él. Mira, yo pienso que con que gane la Osasuna, el domingo cuando juegue, y si empata el Atlético de Madrid con el Barcelona, tengo seguro que se pone la pomada, pues puede competir la liga sin ningún problema. Buenos días y feliz Navidad, ¿eh?
Igualmente, igualmente. Gente está a tope.
Muy buena Radio Marca. A ver. Me llamo Carlos Jesús y soy futurologo.
A ver.
La final de la Supercopa en Arabia va a ser en Mallorca, Atlético de Bilbao.
Ojalá.
Adiós. Ganador, el Mallorca. Me despido. Un saludo.
Lo de la final lo firmamos, lo del ganador ya puesto.
¿Y quién juega de portero?
Ay, eso no, esa no la tenemos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esa sería el principio del fin de este tema de las Supercopas, lo cambiarían para la siguiente. Yo estoy deseando, estoy deseando que sea un Athletic Mallorca.
Me mandan otra vez de vuelta a jugarlo aquí.
El campo vacío. En fin, si esto es como lo de la cosa esta que jugaron ayer en Qatar, pasta y ya está, y van a jugar a Qatar y esto y lo otro se juega en Arabia.
Es tan triste que no hay más que dinero.
Yo, es que va a llegar un momento en el que realmente la liga se va a hacer allí y nosotros lo veremos y lo contaremos por la tele, sí, y sí. Ya está.
Bueno, o sea, lo que quieran poner en la tele.
Lo que hemos entendido también es escuchar al nuevo presidente de la Federación Española.
Hostia, esa es muy buena, ¿eh?
Lo primera es declaración, es una entrevista, decir que se va a reunir con Florentino y ponerse a su disposición.
Y ponerse a su disposición, ¿no? Y que el madridismo está. Estamos muy preocupados los madridistas y tal, igual.
No sé, la verdad es que no sé.
Ha dicho eso, estamos preocupados los madridistas.
Acabo de leer, sí, que habla en primera persona como madridista, ¿eh? Como los madridistas.
Bien, no lo dice, ¿no? No va haciendo. Pues no,
Villarato, eso es Villarato. Eso es Villarato. ¿Qué empezará a pasar a partir de ahora?
Voy a contar hasta 10 y luego hasta 20.
¿Qué empezará a pasar a partir de
ahora? Decían que este era el recomendado por Tebas. Y Tebas
sí, Tebas está encantado.
Pues Tebas iba fatal con Florentino. Algo no me casa.
Bueno, pero es del Madrid también. O sea que para el caso.
Vale, entre ellos se entenderán. Entonces.
Tendrán algún tema.
Sigo contando.
Tendrán un tema entre ellos. Pero bueno, que esto es hasta febrero. De todas maneras, es hasta febrero todo. Solo en febrero, si el Supremo le sigue inhabilitando 7 años, creo que tiene metidos, pues ya está. Cambio. Y a otra cosa.
Buen circo.
Y otras elecciones.
Creo que está ya condenado por no sé.
La cosa es llegar sin presidente a la Nation League, ¿no? Que ¿cuándo es el tema de la Nation League? Luego tenemos en marzo. No sé si. Porque ahora tenemos el Mundial también.
Todo
el Mundial de clubes.
Para que
y todo
el Mundial
esto,
se juegue en Marruecos y en no sé dónde, menos aquí, en cualquier lado.
Esa del Mundial, por cierto, es gorda, ¿eh? Bueno, San Mamés será sede del Mundial 2030. Ahora
el ínclito este ha dicho que lo primero que va a hacer, una de las primeras cosas también, es poner a Mestalla como sede. O sea, Mestalla, que lleva 200 años y sigue siendo, parece, sí. El Coliseo Romano es más moderno que las ruinas del nuevo Mestalla. Y ahora de repente hay que meter al nuevo Mestalla.
Hemos jugado una Copa del Rey en la Cartuja, o sea, que cualquier cosa.
Madre mía.
No sé, es que me parece una situación un poco extraña, pero bueno, veremos lo
poco
que
extraño.
lo que pase con el Mundial, porque al
sí,
final
qué cosa más fina, ¿no?
El tema del Mundial que se va a jugar en San Mamés, al final lo mismo pasa un partido por San Mamés, porque claro, para que el Mundial siguiente sea en Arabia, se va a jugar en Uruguay porque no sé qué. un partido, las inauguraciones, ¿no? En Argentina por no sé cuánto y en Brasil también se juega, ¿no? Pues se juega.
Estaban a la cola, les van a dar un partido a cada uno hasta que llegue el de Qatar, ¿no? Eso, y a partir de ahí, es, a ese todo.
Eso venga. Es. Entonces les dan ahí unos partiditos, tal. Luego entra Marruecos, que ahora que si la final ahí, no sé qué. Ahora también el... quieren que el Barça, que el Camp Nou pelee por la final en lugar del Bernabéu, el estadio de Casablanca.
Espérate a ver si lo acaban.
A ver si ahora Mestalla. Hombre, para el 2030 mal se tiene que dar, ¿no?
Bueno, de momento iban a jugar ahora en febrero. Y...
ahí tienen muchas palabras.
Ahora quieren meter a Mestalla. ¿Cuántos campos hay ya metidos en el Mundial? Pues hay 200 campos metidos en el Mundial.
Es una chufla total.
Y todo. Todo para que luego en el siguiente pueda ser en Arabia. Todos contentos, todos tranquilos. A mí me llama la atención muchísimo eso. Cuando luego encima hay gente que se le llena el pecho diciendo el Mundial de España, el Mundial en España. ¿Pero qué dices? Es una broma. ¿Qué me estás contando el Mundial en España? Si todavía igual no es ni la final en Madrid. O sea...
tremendo, es tremendo.
Se va a jugar, pues bueno, lo que toque o lo que cuadre.
Si se va a jugar hasta en Sudamérica...
Claro, sí, los sí, por eso, partidos. Tres primeros partidos. Igual no tocan ni la inauguración.
No sé ni de qué me estáis hablando, así que con eso os lo digo todo. Tío.
Porque se van a jugar los partidos.
Sí, no, ya te he escuchado, pero no, ni esas, lo sabía, que no lo sabía.
Los partidos de esas selecciones se van a jugar allí, y bueno, habrá que ver, porque creo... Bueno, ¿se clasificaban las tres? Ahí tengo duda ahora, creo que no, creo que así...
Y si no, se les mete, hombre.
Se les mete para que
por la puerta que haga falta.
Las tres de Sudamérica ya, plaza
Uruguay,
fija.
Argentina y Brasil, ¿no?
España, era... sí, España, Marruecos...
Y meten hasta el Madrid.
Portugal. Faltaba, oye, con un par de sedes más, un par de países más y te haces el Mundial, ¿eh? Tampoco te hace falta mucho más. Si metes a todos los organizadores, te haces el Mundial con un par de sedes más. No te hace falta mucho más, pero bueno. ¿Y el Atleti dónde entraría en esto de la Unify, esto,
el Atleti,
también?
El Atleti es un... yo no sé ni cómo existe todavía el Atleti, viendo la deriva del fútbol
vivimos
y todo.
En un mundo aparte.
Oye, sí, una pregunta rápida, venga, que voy con la porra. Contra estas historias de la Superliga, tal. A mí el formato este de la Europa League y de la Champions de ahora, a mí me gusta. Mola, a mí me gusta. Ya vamos a ver cómo evolucionarán los emparejamientos, pero bueno, sí que es cierto que no tenemos ni puñetera idea de cómo van a llegar, de qué partidos emparejan a quién para las dos últimas jornadas y si te puedes dar la vuelta o no le puedes dar la vuelta, porque hay que mirar, porque claro, uno juega con otro, pero el otro con fulano que no ha jugado nunca y no te has enfrentado. Es un poco rollo. Pero a mí me pone. Pero bueno, como se está hablando de esto y de la liga esta extraña que de la mano de Florentino quieren hacer y todo esto y tal, que se vayan ya y que el Athletic sea el mejor de los demás. Sí,
correcto.
O no.
Sí.
Bueno, no quieren irse, quieren jugar eso y aparte
que
jugar
desaparezca, no, que no.
Y que seamos vayan, sparring, quieren que seamos sparring.
Que jueguen en su liga, como hacen la Euroliga ahora, pues, que por cierto, como el Baskonia está muy bien y está hecho unos zorros,
sí, pero juegan,
van a prolongarle 10 años su presencia en la Euroliga. Como no ganan nada ya, pues 10 años más en la máxima competición.
¿Y si están en LEP también?
Pues si están en LEP, 15.
Pero juegan en ACB, que eso es, a mí me parece la distorsión, que se vayan y jueguen a otra cosa.
Es tremendo.
¿Que se vayan o no?
No.
Que haya partido.
A mí me gustan los formatos de la Champions y de la Europa League. Yo quitaría tal vez 6 equipos de cada liguilla, en vez de 34 de las liguillas de 28. Creo que hay 6 equipos de la Champions que deberían estar en la Europa League y 6 de Europa League en la Conference o no sé dónde.
Para meter
y lógicamente yo quiero la liga española, la quiero con los mejores equipos que haya en todo el estado. O sea, no tengo dudas de que quiera ser el mejor de los segundos malos. No, a mí déjame historias. Yo quiero jugar contra esta gente.
Voy a estar de acuerdo con Asier, pues tengo que ir a comer con él y claro, si no...
Todos son problemas.
Pues mira, igual me voy.
Estoy totalmente de acuerdo. Hay que competir contra todos y encima contra los mejores o los que cree que son mejores. Porque yo creo que el Atleti en estos momentos está diciendo que con lo que tiene está compitiendo contra ellos. Y para mí eso es ser el mejor.
Si no, pasa mucho más desapercibido. Sí que es cierto que ahí falta un poquito más de competitividad real en la liga quizás. Pero bueno, sí que claro, luego todo el mundo se fijaría. El Atleti pasaría más desapercibido seguramente. Sería negativo en ese sentido.
Yo también creo que hay que competir contra ellos y demostrarles que puedes competir. Ya ha dicho un oyente que vamos a ganar el sábado en Pamplona y como el Barça y el Atlético de Madrid empaten y se despisten un poco...
Hombre,
a
ver,
Pero ¿hay eso, música de campeón de liga?
Pero ese no te lo queremos. El Alirón, Alirón, Atleti campeón que pusimos el otro día.
No es mala esa.
Porque pusimos una versión moderna, un poco diferente, pero bueno... ¿Pero realmente te lo crees o lo creéis eso? ¿Poder pelear la liga?
Poder estar ahí, ¿por qué no? Yo el otro día todavía lo dije. Digo, al final, los puntos te dicen que matemáticamente puedes ganar la liga, ¿no?
Los puntos te dicen que si haces esta vuelta, que es histórica, no va a ser la mejor, como hemos dicho antes, porque es la del año pasado, pero es igual. Ponle 35 puntos. Me da igual. 70. Con 70 puntos...
Estás peleando sí o sí, ¿no?
La liga no la ganas. Pero vamos, no,
¿estás peleando contra ellos sí o sí? ¿Estás peleando contra ellos?
No. Yo, te faltan 10 puntos fácil. Mínimo.
Tres partidos menos. Y estamos compitiendo. No.
Las ligas los lleva, se las están ganando con 85, 90 puntos todos los años.
Depende también.
Una mala liga.
Depende también los puntos que hagan los de abajo.
Se habla en abril. En abril, la falta de 8 jornadas.
Vale, no, sí, habla, estamos terminando nada.
La pregunta que
es. 8 jornadas. Cuidado.
8 jornadas.
33, como diría
el difunto Luis Alamanes.
Ha faltado levantarte y apagar el
micrófono. El año pasado el Girona peleó contra ellos.
No,
el año pasado.
No, vale. Se cayó.
Vale, entonces, pero... ¿cuándo estás peleando? ¿Cuándo estás al final los últimos partidos?
Se está acabando un año, un año en el que...
Llegar con opciones a los 5-3 últimos partidos.
Se está acabando un año en el que la gente que ha ido a San Mamés solo ha visto perder al Atleti una vez.
Sí.
Que eso es, vamos, no sé.
Y de fallo calamitoso.
¿Cuál?
Sí. Atlético. 90 y pico.
Descuento. Bueno, pues nada, 33 más los 3 de Osasuna, 36 puntos. Así podemos terminar
suma.
72.
Estás haciendo las cuentas, haz trampas para que te den.
Es que mejor que eso me parece que es imposible. Entonces, mira, 88 puntos en la 2023. En la. Le echaba para atrás ahí porque la 24 yo creo que iba a 95, o sea que fíjate, 95. La siguiente, a ver, la 2022. Espérate, a ver, ¿cuánto se acabó la 2022? 86. O sea, ten en cuenta que tenemos que estar en 72, ¿eh? 72 ganando a Osasuna y haciendo la segunda parte igual. En la 21, 86. Es que con 70 y pico peleas Champions. Con 70 y pico peleas Champions. De hecho, la Champions 70... Mira, por ejemplo, en la 2020, que esta fue un poco la rara, 87 el ganador, 70 Champions Atlético y Sevilla. Cuidado, ¿eh? Una temporada de Champions cortita de puntuación. O sea que... 87, otra que tenemos por aquí, tal. Bueno, la Champions aquí con 61 puntos. Joder, qué poco fue en la 2019. ¿Esta fue la de la pandemia?
No,
fue la siguiente. O 93 puntos la anterior, 73 en Champions. O sea que con esas cantidades, desde el 2018, estamos ahí. Ahí la porra, que se me va la porra. Gracias a todos.
Agur,
venga, vamos a la porra.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Se me va la porra. Bueno, hoy he vivido mediodía en viernes, o sea que no os cuento más. Así, tal cual. He vivido mediodía en viernes. De hecho, estaba esta mañana en la tribu y me tocaba mañana y ahí, como nadie me ha dicho nada, yo pensaba que era mañana, pero no. Era jueves. Así que bueno, así está la cosa. Así están las cabezas. ¿Qué le vamos a hacer? Porra, bacalao eguino en juego. Lotazo espectacular. Para ti, si aciertas el resultado del partido que tenemos ahora, del partido que tenemos en ciernes, el partido frente a Osasuna. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, soy Felipe de Sevilla.
Felipe, ¿con qué resultado?
Pues a ver si me equivoco, pero 2-1.
2-1, perder. ¿Quién marca el del Athletic?
Nico Williams,
bien. Perfecto, gracias. Agur, hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Igor, de San Ignacio.
Igor, que nos llama desde San Ignacio con un resultado para llevarse un lotazo con sus lomos, su aceite, su pimentito, su ricero y todo de bacalao, del mejor, del de Guino. Resultado, Igor.
2-1, Vivian.
2-1 con gol de Vivian. Venga, perfecto, gracias, Igor, hola.
Ah, pues Alberto, buenas.
Buenas. ¿Quién eres?
1-3, gol de Iñaki.
1-3, Iñaki.
Ah, bueno, perdón, el nombre.
Y eso es.
Diego de Bilbao.
Importante, para luego poder saber quién gana. Diego desde Bilbao. Venga, perfecto. Gracias, Diego.
A ti, Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, ¿quién eres?
Hola.
Hola, Gorka de Baracaldo.
Venga, Gorka, ¿con qué resultado?
0-2, Iñaki.
Baracaldo 0-2 con el primero de Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Gorka. Hola.
Opa, Alberto.
Opa, ¿quién eres?
Óscar de la Peña.
Óscar desde la Peña. ¿Resultado, Óscar?
1-2, Sancet.
1-2, primer gol de Sancet. Perfecto, gracias, Óscar. Vamos con más llamadas. Hola.
Hola, Alberto.
Buenas, ¿quién eres?
Javi de Castro.
Venga, Javi, ¿resultado?
0-3.
Hala, a lo loco. Venga, ¿con quién marca el primero?
Iñaki.
Iñaki. Venga, perfecto. Gracias, Javi. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
José de Baracaldo.
A ver, espérate que te apunto por aquí el teléfono. Venga, José Baracaldo. ¿Resultado?
0-0.
0-0. Venga, pues sin goleadores. Perfecto. Gracias, José. Me... Agur, hola.
¡Apa, Alberto!
¡Apa, quién eres?
Kerman Aranguchi.
Kerman, resultado.
1-2, Gurugol.
1-2, Guruzeta. Venga, Guruzeta el primero. Perfecto, gracias, Kerman.
A ti, Sergio.
Agur, hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Antonio de Baracaldo.
Antonio desde Baracaldo. Antonio, resultado.
0-0.
0-0. Venga, pues sin goles. Gracias, Antonio. Agur, no hay primer goleador, así que bueno, en ese caso, pues oye, si ibas 0-0, pues sorteo entre los 0-0, claro. Hola, ¿quién eres?
Javi, soy Javi de Deusto, Alberto.
Javi desde Deusto, ¿con qué resultado, Javi?
Pues vamos, Javier, 1-3.
Venga, Javier desde Deusto, 1-3. ¿Primer gol de quién?
Pues va a meter Guruzeta.
Guruzeta, perfecto, gracias. Agur, vale, Agur. Venga, desde Deusto, desde Bilbao, nos vamos, ¿dónde? Hola.
Papá, muy buenas, desde Santurce.
Venga, ¿y quién eres?
Julen.
Venga, desde Santurce, Julen, ¿resultado?
1-1, gol de Berenguer.
Berenguer, venga, perfecto, gracias, Julen. Hola. Buenas, ¿quién eres?
Aitor de Leyoa. Nada.
Leyoa,
repito lo de la semana pasada, empate a uno y gol de Guruzeta.
Guruzeta, venga, perfecto. Pues gracias, Aitor. Apuntado queda con el gol de Guruzeta. Hola.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
Jorge de Baracaldo.
Venga, Jorge, tienes un resultado para llevarte un lote de bacalao Eguino. ¿Cuál?
Por supuesto, 0-4. Nico.
Venga, Nico Williams.
Correcto.
Venga, Nico Williams, 0-4. Gracias, Jorge.
Venga,
agur. Agur, por todas, a lo loco, a lo loco. Hola, ¿quién eres?
Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Iker. Ya te tengo controlado.
Soy yo.
¿Desde dónde llamas? Iker, desde el camión. ¿Con qué resultado, Iker?
Empate a uno.
¿Con el gol de quién?
De Ollán Sancet.
Venga, desde Sancet. Perfecto, gracias, Iker. A conducir con... Igualmente, a conducir con tranquilidad. Hola, ¿quién eres?
Muy buenas, Dani de Sestao.
Venga, pues te apunto por aquí. Dani Sestao. ¿Resultado, Dani?
1-1. 1-1, gol de Nico.
1-1, gol de Nico Williams, ¿no?
Eso es.
1-1, gol de Nico Williams. Venga, perfecto, gracias.
Agur,
Dani, desde Sestao. Venga, suena el pipí, pero ya no hay tiempo para más. Mañana es viernes. Sí, no se acaba la semana hoy. Yo estaba de juernes, pero mañana es viernes. Es que mañana volverá a ver directo Marca Bilbao, volveremos a tener la tribuna del Athletic y volveremos a tener porra de bacalao Eguino. 40 mensajes, 40 llamaditas ya. A ver si mañana metemos otras 20 y no vamos a 60. Venga, agur, hasta mañana.
Mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Cuídate. Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, Hora de la Salud en Radio Marca. No paramos de cuidarnos, no paramos de aprender nuevas cosas que nos sitúen en el camino de la salud. En este programa, la hora más saludable de la radio, y yo encantada de poder acompañaros, ya lo sabes, con Cuídate Runner. Vamos con el programa de hoy, vamos a hablar de pádel, de practicar pádel, de cómo no lesionarnos, de esas recomendaciones que, como bien dice la cabecera de este programa, tenemos que tener en cuenta si entrenamos practicando este deporte, el pádel. Vamos a aprender mucho sobre ello y evitar lesiones, y además os lo digo por experiencia propia, que de las más comunes ya he sufrido unas cuantas, así que ¿podemos hacer algo? Sí. Si esa es tu pregunta, sí. ¿Lo vamos a hacer? Pues hombre, en cuanto nos lo expliquen, yo espero que lo pongamos en práctica. También vamos a estar hablando de alimentación para estas Navidades y de cara a la al nuevo año, no, nueva temporada, nuevo año 2025, vamos a hablar de esas dietas de moda o dietas a las que probablemente pensemos recurrir para quitarnos esa pequeña culpa que a veces llevamos encima cuando, bueno, pues venimos de unos días de comidas copiosas, cenas copiosas, comemos y decimos, como sea, tengo que ponerme a dieta, y generalmente recurrimos a dietas no tan saludables. Vamos a hablar de todo ello con nuestra dietista y nutricionista, Leticia Garnica. Comenzamos ya. Cuídate.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España.
Próximos minutos vamos a darle un poquito al pádel. Esta semana Barcelona acoge las Qatar Airways Premier Padel Finals, que se celebran, bueno, pues desde hoy hasta el 22 de diciembre en el Palau Sant Jordi de la ciudad condal. Es el último torneo del año, del principal circuito oficial de pádel profesional a nivel mundial, en el que participan, bueno, pues los 16 mejores jugadores masculinos y femeninos del ranking, y además pues va a contar con los cuidados de Quirón Salud como servicio médico oficial. Y nosotros, ya sabéis, en cuanto tenemos competición, como sabemos que está ahí Quirón Salud, acudimos a ellos, bueno, pues para coger algún consejo. Sé que no somos deportistas profesionales, pero sí podemos practicar ese deporte de manera amateur, y además es que estamos hablando de pádel, que es uno de los deportes ahora mismo más practicados. Pues esos consejos que nos dan nuestros especialistas en estos minutos de programa, bueno, pues los podemos aplicar seguro a nuestro entrenamiento y a nuestro día a día. Precisamente con tal motivo, con esta celebración de este fin de semana de la Qatar Airways Premier Padel Finals, vamos a hablar con Pau Martínez Díaz, fisioterapeuta de la clínica Tenis Technon, que seguro nos va a ayudar un poquito, atended bien, para evitar lesiones, para practicar este deporte que tanto nos gusta de una manera lo más saludable posible y menos lesiva posible. Pau Martínez Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Primero de todo, gracias por acogerme y encantado de estar hoy aquí con vosotros.
Nada, muchísimas gracias a ti, Pau. Te aseguro que con la afición que hay al pádel, ahora mismo estarán todos los practicantes que nos estén escuchando con todos los oídos puestos para saber si, oye, pueden mejorar un poquito esa, no vamos a hablar de la parte técnica, de la parte más práctica de pádel, pero sí a poder practicarlo de una manera sana y saludable. Entiendo que probablemente o a tenis o a pádel juegues. A pádel, sí, algún pachanga seguro.
Sí, ahora con los amigos que están muy de moda. Yo antes jugaba mucho a tenis, y ahora que se ha vuelto el tan social, siempre entre semanas hago algún partidillo y acabamos todos, pues esa paz social que tiene el pádel de poder reunirnos entre semana, buscar una excusa y hacer el partido siempre que pues, con la seguridad de que nadie se lesione, que de esto luego hablaremos, y de echar una risa.
Hombre, desde luego, y hay muchos que lo hacemos de esa manera, Pau. Precisamente muchos estarán en tu situación, porque decías que antes practicabas tenis, ahora pádel, y hay muchísimo aficionado que viene del tenis, va al pádel. Estamos hablando de deportes que, aunque nos puedan parecer, alguno que diga, bueno, pues puede llegar a ser parecido, pues al final una raqueta, una pista, una más grande, otra más pequeña, cambia algo la técnica. No sé si a la hora de lesiones o preparación o calentamiento cambia algo, o es muy común el tenis con el pádel en este aspecto.
Bueno, al final son dos deportes que se parecen porque son deportes de raqueta, pero sí que es verdad que son muy diferentes, como bien comentabas, el cambio de pista, las aceleraciones, desaceleraciones, los cambios de ritmo, y sí que hay que tener pues una serie de ideas claras antes de poder practicar el deporte. Sobre todo, pues hay que estar atentos en esos calentamientos previos, de calentar de una manera eficaz, plantar en pista, que después siempre vienen esas lesiones, y poder compaginarlo bien.
Respecto a los beneficios, ¿no?, del pádel, como la práctica del pádel para el usuario, ¿en qué nos tendríamos que centrar? Porque desde luego hay muchas personas que, como vamos sin tiempo, adoran el pádel, sí, y dicen, bueno, yo entreno, yo hago pádel y ya está, no hago mucho más, ¿no? Pero para que sepamos cuáles son los beneficios, por lo menos si nos centramos solamente en este entrenamiento, pues ¿qué, cómo va a mejorar nuestra salud o en qué nos va a ayudar?
Sí, bueno, mira, al final lo que comentábamos, el día de hoy el pádel es un deporte que está teniendo mucha repercusión. Es un ejercicio aeróbico anaeróbico, al final nos ayudará siempre a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, resistencia física y el aumento de masa muscular. Como sabéis, en el pádel hay muchos movimientos repetitivos